Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Estamos próximos a las 15.000 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si os apetece poneros en contacto, 958-5597-88 o campobase@radiotura.es. So, kiss me, my sweet. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. Hoy hemos recibido una grata sorpresa que queremos compartir con vosotros. La Federación Andaluza de Montañismo, en la primera edición de sus premios Collado Sur, concede a la emisora Autura FM y al programa Campo Base su premio Collado Sur al mejor programa de radio. Este premio se entregará en la primera gala del montañismo andaluz de este próximo viernes. Queremos compartirlo con todos vosotros, los oyentes, que al fin y al cabo sois los que le dais sentido al programa. Muchas gracias por seguir confiando en nosotros. Hoy es miércoles 17 de marzo del año 2010 y emitimos la edición número 38 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses, como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 38 tenemos en el personaje a Fernando Wilhelmi y el Foro Montañero de Nevasport, al sur de Granada, Izbor y los Acebuches, a meter piñones, conexión en directo, una ruta nocturna al Llano de la Perdiz. Desde la Atalaya, 50 años del accidente del avión en el Picón de Jerez. Fedamón.com, agenda de la Federación Andaluza de Montañismo, la montaña, sueños montañeros. En nuestra agenda montañera, la primera gala del montañismo andaluz con Julio Perea y para finalizar, como siempre, de meteo con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Fernando Wilhelmi Ferrer, granadino, nacido en 1972, es el creador y administrador del Foro Montañero de Nevasport, espacio de internet que desde hace mucho tiempo se ha convertido en un referente para los montañeros andaluces y buena parte de España. Profesor de esquí durante más de 12 años, abogado de profesión y montañero por pasión, hoy lo tenemos en Campo Base para hablar del foro y de su experiencia en la montaña. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal estás?
Bienvenido a Campo Base. Esperemos que te encuentres como en tu casa, como en tu foro. Y te agradecemos la llamada a la que ha aceptado amablemente.
Pues muchas gracias por avisarme y seguro que estaré a gusto, sí.
Bueno, antes de entrar en materia, nosotros anunciábamos que nos han dado un premio y curiosamente coincide que al Foro Montañero y a ti como administrador también se lleva ese Collado Sur a la mejor comunicación por internet, ¿verdad? Y difusión de la montaña.
Pues sí, efectivamente me llamó ayer Julio Perea, de la Federación Andaluza, y me comunicó efectivamente que también ha sido concedido el mismo premio que han concedido vosotros, también se lo han concedido al Foro Sierra Nevada en su versión de diario digital, por así decirlo.
Bueno, pues con coincidencias como esa empezamos el programa y vamos a buscar los orígenes de ese foro que se remontan al año 97, cuando un día buenamente, ahora nos explicarás cómo y por qué, decides publicar en la web tu guía montañera de Sierra Nevada.
Pues sí, en 1997 empecé a... Un día me metí en internet, como yo no, ni sabía lo que era eso en un primer momento, y un amigo mío, Pepe Peinado, que es el dueño y el administrador de la página web de Nevasport, pues me dijo, vamos a meternos en internet. Yo no sabía ni de lo que me estaba hablando en ese momento. Y me dijo, ¿qué quieres buscar? Y yo dije, pues no sé. ¿Qué se busca? Pues Sierra Nevada, vamos a buscar Sierra Nevada. Y apareció una página web de alguien que después sería amigo mío, Ángel Ábalos, un malagueño que tenía una página web, y me fijé en la página con fotos, con descripción de rutas, y dije, pues yo, me apetece hacer una parecida. Y a ello me puse en 1997. Y nada, ese fue el origen.
Que se encontraba en aquella página web que estaba alojada en Arraki, ¿verdad?
Sí, en aquella época tenía yo una conexión de estas que iban lentísimas con Arraki y aquello era un suplicio, pero más o menos conseguí ir subiendo poquito a poco contenido, algunas fotos, algunas rutas, bastante menos de lo que hay ahora en la página, y por supuesto en aquella época no había foros ni nada por el estilo.
Y de esa página de Sierra Nevada, esa página montañera, ¿cómo da el paso o el salto al foro? ¿Cómo y por qué?
Pues la verdad es que el gran impulsor de todo esto, como siempre, ha sido Pepe Peinado, que un buen día, él siempre estaba buscando mejoras para la página, ya él tenía su propia página también acerca de la estación de esquí, intentaba dar información actualizada a diario de... Incluso se compró una webcam y la puso allí en la ventana de su casa para que la gente pudiera ver pues las condiciones a diario. Era un poco un precursor de lo que ahora tienen todas las páginas web. Y un buen día me dijo, bueno, pues vamos a poner un foro en tu página. Y dije yo, ¿un foro? ¿Y eso qué es? Y yo no tenía ni idea de lo que... Ya me dijo, pues nada, un sitio donde entrará la gente. Y yo recuerdo que le dije, ¿pero y quién va a entrar ahí? No tenía ni podía imaginarme lo que iba a pasar después, desde luego. Pero bueno, yo así le dije, pues lo que quiera. Y efectivamente se creó el Foro Montañero, que fue el primero que se creó en todo el dominio de Nevasport. Y yo recuerdo que fue a finales del año 1999, los últimos días de diciembre, se puso por primera vez online, como se dice, el foro. Y pues yo, vamos, los primeros 15 días a lo mejor tuvimos 3 o 4 mensajes o algo por el estilo, como es lógico, la gente ni sabía de su existencia, ni estaba en los buscadores, ni nada. Estábamos allí por los 4 amigos que yo se lo dije, pues mira, hay un foro aquí que podemos hablar de montaña y poco más.
Y digamos casi que el foro y la página web montañera han ido paralelas, ¿no?, a tu afición, a tu creciente afición por la montaña. Te voy a leer una cita que es tuya, que además mantienes todavía en la guía montañera, que decía, en cuanto a mis aficiones, a la vista están, sobre todo la montaña, en cualquiera de sus modalidades. En invierno casi siempre esquiando, aunque cada vez me atrae más la montaña fuera de los límites de la estación de esquí. En verano andando o en bici de montaña. Eso supongo que lo escribiste allá por el 97.
Sí.
Y la cosa ha evolucionado bastante, ¿verdad,
sí,
Fernando?
Sí, hasta darle la vuelta completamente a las preferencias, desde luego. Yo en aquella época, eran mis últimos años en los que yo trabajaba como profesor de esquí en Sierra Nevada, en la estación de esquí, y empecé un poco a estar ya un poco harto de la cantidad de gente y del ambiente de allí de la estación, y empecé a interesarme un poco por un poco más por la montaña. Vamos, yo siempre, desde chiquitillo, mis padres siempre me han llevado a la montaña y todo eso, pero no tanto como desde luego lo hago ahora. En aquella época, pues justo efectivamente, empecé a interesarme bastante más, y efectivamente es curioso que ha ido bastante parejo la evolución del foro, pues muy paralela a mi evolución hacia la montaña, olvidándome bastante de lo que es el esquí de pista y todo esto.
Fernando, tú que tienes esa experiencia de muchos años dentro de la estación trabajando en ella, además tienes seguro una memoria de Sierra Nevada de hace mucho tiempo, y a veces se crea una rivalidad, una dicotomía entre esquiadores y montañeros. Tú que tienes las dos perspectivas, ¿qué puedes aportar al asunto? ¿Crees que la estación ha evolucionado bien, está respetando el entorno? Podemos hablar también de posibles ampliaciones, ¿qué piensas, qué no piensas? Danos esa visión tuya de una persona con la doble perspectiva, la del esquiador y la del montañero.
Pues obviamente mi perspectiva también ha evolucionado durante todos estos años, y antes, pues cuando yo esquiaba, era más favorable a una posible ampliación, aunque siempre con total respeto a lo que es el medio ambiente y todo este tema. Entonces, en aquella última época en que yo esquiaba, se veía la posibilidad de cierta ampliación. Se decía, pues, que podían ser respetuosas con el medio ambiente. Y bueno, posteriormente mi perspectiva y mi opinión ha ido cambiando bastante con el paso del tiempo y con mi afición cada vez más grande a la montaña. Y bueno, y también viendo hasta cierto punto, pues, cómo se hacen las cosas aquí, por desgracia. Que si a lo mejor fuera posible una ampliación que efectivamente fuera totalmente respetuosa de alguna manera con el medio ambiente, pues quizás podría intentar hablarse, pero vamos, viendo cómo se hacen las cosas, yo desde luego ahora mismo no estoy por la labor de apoyar nada de eso, porque desde luego no se hacen las cosas como deberían, y en mi opinión iba a ser un desastre cualquier tipo de ampliación que se hiciera, es una opinión. En cualquier caso, lo que sí considero es que la estación y el parque están condenados un poco a entenderse, porque están ahí los dos, y ninguno de los dos puede ignorar al otro. Entonces, pues habrá que ir, pues como ahora se está haciendo. Yo creo que ahora se está alcanzando bastante equilibrio. La estación, salvo algunos pequeños tropiezos, como el del año pasado, de la pisada de pista esa del San Juan, que bueno, efectivamente la gente dice que no se causa daño a las especies que hay debajo de 2 metros de nieve, pero bueno, si está prohibido, está prohibido, y hay las prohibiciones, hay que respetarlas como tales. En fin, yo creo que más o menos se está trabajando bien por ambos en partes. Por Cetursa parece que la nueva directora general, parece, yo ya no estoy muy al tanto de todo lo que se habla allí en Cetursa ni en la estación de esquí ni nada de eso, pero parece que tiene un talante un poco más respetuoso con el tema que el anterior, que el señor Terrón, y parece que el parque también va por buen camino en cuestión de no permitir demasiado dislate de la estación, pero a ver
si siguen por esa línea. Has pasado muy por encima tu inicio, hablas de que tu familia te inició en la montaña, y por ahí he visto yo una foto también navegando por internet, esa subida, no sé si tenía 7 o 9 años o algo así, que subiste al Mulhacén. ¿Por qué no recuerdas aquella subida y cómo la viviste?
Sí, 9 años tenía en aquella época. Efectivamente tengo una foto en la página, que le tengo mucho cariño a esa foto. Y nada, fue mi padre, por fin me consintió en llevarme a una de sus excursiones. Mi padre tradicionalmente se iba siempre con su hermano, con mi tío Carlos y con un par de amigos. Se solían ir a primeros de julio todos los años, una excursión de 3 días a la sierra, y yo pues tenía muchísimas ganas de ir, como es lógico, pero como era pequeño pues no me llevaban. Y ya con 9 años, pues accedió a hacer una especie de. En fin, a llevarme, pero no a la ruta dura. Ellos salieron desde Ovejer Sierra, subieron por toda la Estrella, hasta la Laguna de la Mosca y después hasta la Caldera. Y yo, en aquella época se podía transitar en coche, pues todavía por el carril del que pasa por Río Seco y llegaba a Capileira, y yo fui con uno de sus amigos en el coche hasta la Caldera. Allí nos unimos a la expedición, subimos al Mulhacén y nada, la verdad es que fue una experiencia bastante, bastante, que recuerdo con mucho cariño. Por supuesto nos llovió, porque en todas aquellas primeras excursiones, a partir de entonces siempre me llevaba todos los años y en todos los años nos caía lo más grande de agua encima, era una cosa curiosísima. Y no recuerdo ninguno de los que fui con ellos que no nos lloviera.
Teníais la cualidad de atraer más tiempo, sí, sí, ¿no? Y también por ahí por internet he encontrado, que no sé si es o no es, pero yo creo que sí, ahí navegando, un dibujo que creo que lo hiciste tú, o por lo menos lo interpreto de esa manera, desde Puerta Real, dibujaba Sierra Nevada o algo así. ¿Lo recuerdas? ¿Sabes lo que te estoy diciendo?
Pues no sé si es uno que hice desde Huete o Santillán, más que desde Puerta Real. No, es posible que desde Puerta Real también. La verdad es que me gustaba mucho dibujar la sierra, no sé por qué. Y en Huete también recuerdo, en Huete o Santillán, que veraneamos allí todos los años, el mes de agosto, pues había los típicos, las fiestas del pueblo, el típico concurso de pintura, y recuerdo que en una ocasión gané un premio dibujando también en Sierra Nevada. O sea que se ve que la tenía metida en la cabeza.
Te llamaba, ¿no? Te llamaba.
Desde pequeño, sí.
¿Los conservas esos dibujos?
No los conservo. Es curioso, ¿no? Ya te pediré que me digas dónde está el dibujo ese para verlo.
Vale, luego lo hablamos. Bueno, vamos a seguir retomando el tema del foro en Nevasport. Uno de los platos fuertes del foro, y yo creo que de las características de un foro de montaña como este lo es, son los reportajes. ¿Qué tipo de reportajes podemos encontrar en el foro montañero de Nevasport, Fernando?
Bueno, lo bonito del foro es que hay reportajes para todos los gustos. En la primera página del foro, que es la que está a la vista cuando uno entra, siempre, vamos, rarísima es la ocasión en la que no hay pues algún reportaje de escalada, aunque la escalada tiene un foro específico, pero suelen ponerse también por allí. Reportajes de paseos por la sierra, de escalada en hielo, de corredores, en fin. Hay tanta gente que cada uno aporta su forma de entender la montaña, y la verdad es que es un resumen de todo lo que se puede hacer en cuestión de montaña. O sea que hay un poco de todo.
Las fotos cada vez son de más calidad, ¿verdad? La gente sí. se lo curra, como el que dice. Y luego también una cosa que antes no se podía o no existía, que cada determinado tiempo las fotos se perdían, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que se ha mejorado, habéis mejorado, y ya hay una posibilidad dentro del colgar la foto donde podemos mantener esas fotos para que no se pierdan dentro de lo que es el reportaje.
Sí, sí, efectivamente, al principio hay que tener en cuenta que Nevasport, y bueno, y antes más todavía, cuando la página no estaba siquiera en Nevasport, sino que estaba en Arraki, que esto era algo absolutamente, quiero decir, que costaba el dinero, vamos. Entonces, los servidores, incluso ya en las primeras épocas de la existencia de Nevasport, del dominio de montaña y nieve de Nevasport, no había mucho dinero y los servidores no ofrecían mucho espacio para almacenar fotos ni nada. De hecho, en el foro montañero hay una curiosidad, y es que faltan, si uno se va a la primera página existente del foro montañero, no está la página de la primera que se hizo, no está el primer mensaje que se escribió, porque a los 2 años o así nos quedamos en sitio y hubo que borrar un montón de mensajes, hubo que borrar un montón de fotos. Y esos están todavía ahí pendientes de recuperar, que mi amigo Pepe me dice todos los años que este año seguro que lo recupera, pero no consigo, no hay manera de que lo haga. Y el primer mensaje que hay ahora mismo en el foro montañero creo que es de 2002, y con las fotos lo mismo. Antes había que borrarlas cada X tiempo, y ya pues conforme Nevasport ha ido subiendo, ha ido ganando en importancia, tienen ya más publicidad, tienen sus ingresos en publicidad, y han podido contratar mejores servidores, y ahora mismo hay sitio para muchísimas fotos, por suerte. porque hay algunos foreros que desde luego se explayan. Y nada, pues ahora mismo ahí se puede poner fotos provisionales que se borran a los 15 días automáticamente, y ya hay otra modalidad que es marcando una categoría a la hora de subir la foto al servidor de Nevasport, que ya se mantiene pues para toda la vida prácticamente, mientras Nevasport funcione.
Tu función en el foro, bueno, la principal o digamos la que consta más es la de administrador, pero también eres un forero muy activo y que participa también de según qué épocas, ¿no? De la vida que a uno le pilla y en qué circunstancias laborales, pero siempre has participado mucho y has aportado también muchos reportajes. Y esos reportajes son un reflejo de tu evolución como montañero. Un resumen someramente o cómo ha ido evolucionando en Sierra Nevada, sobre todo desde ese año 98 en que te vas a la Neto y al Posé, y bueno, cómo ha ido evolucionando en Sierra Nevada y a través de esos reportajes.
Bueno, primero de todo, yo no me veo así como tú me ves, yo me veo como un forero más, y desde luego cuando hay algún problema, pues sí, adopto el papel un poco de moderador más que de administrador. Administradores yo lo veo como algo más técnico, más, y eso yo de técnica no entiendo mucho, eso lo lleva Pepe Peinado y su equipo de colaboradores. Yo modero cuando hace falta, pero a mí lo que me gusta pensar es que soy un forero y contribuyo con lo que puedo al foro. En cuanto a lo que me preguntas de los reportajes, pues lógicamente, como ya sabes, en agosto del 98 fue un poco mi primera experiencia en alta montaña, con el Aneto y el Posé, en verano, a pesar de todo, con crampones y violet, y la verdad es que me empezó a picar el gusanillo. Y ya pues a partir de ahí, pues cada cosa, como es normal, como que te pide más el cuerpo. Y al principio yo recuerdo que fui a Sherpa, uy, no sé si se puede.
Sí, hombre, claro, Sherpas son de la casa también, no te preocupes.
Además están premiados también, creo.
Sí, sí.
Fui a comprarme un piolet y recuerdo que Miguel me dijo, pues llévate, ¿qué tipo de piolet quieres? Y yo le dije, pues uno normal y corriente, si yo no me voy a meter en ningún tipo de fregado ni de cosas difíciles. Y al final el cuerpo te va pidiendo y los amigos te van animando y se van haciendo cosas cada vez más difíciles.
Lo que sí veo es que creo que es un acierto que vas muy progresivo, que vas poquito a poco, das grandes saltos, como últimamente existe esa moda de, sobre todo de la altura, porque la dificultad, no puede existir esa moda porque la dificultad hay que tener ese nivel, pero en la altura y demás, sí hay gente que de aquí del Veleta se va al Mont Blanc y de allí a la Aconcagua y luego ya está en el Himalaya. Y yo creo que, bueno, que está siendo una progresión montañera, como aquel que dice, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso es básico en la montaña, si uno quiere hacerlo con seguridad. El tema es que tampoco me cuesta mucho trabajo a mí llevar esa progresión, porque soy muy miedoso, y desde el principio les decía a mis amigos cuando me querían llevar a sitios que yo veía que no, decía ni hablar, yo allí no voy, que se pasa muy mal. Entonces, pues poquito a poco se va progresando, se va perdiendo el miedo poco a poco y la verdad es pues que se van consiguiendo cosas, pero vamos, que no me cuesta mucho trabajo ir poquito a poco.
Ahí creo que puede haber una vía que le puedes tener especial cariño, o eso interpreto yo, que puede ser la vía, la Silvia del Veleta, porque te la trabajas en verano y en invierno, ¿no?
Sí, sí. En invierno, por la gran insistencia de Ray y de Raimundo García del Moral, que es la persona con quien más escalo yo, y estaba empeñado en hacer la Silvia en invierno. Yo le decía, pero vamos a ver, en invierno se escala en nieve o en hielo, pues en verano ya iremos a la Silvia. Pero la verdad es que este año estaba preciosa, había tramos de hielo y sí, que la verdad es que valía la pena hacerla y allí estuvimos. Sí.
Y además el esquí de travesía también es una de tus grandes pasiones, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, no puedo olvidar mi pasado de esquiador y la verdad es que es una maravilla hacer esquí de travesía, sobre todo en Sierra Nevada, con las tardes tan magníficas que hay, con el sol, con el calorcito, en fin, es una maravilla.
Ahí notas la base, bueno, la base no, el alto nivel de esquí que tienes de pista lo traslada a la travesía, al fuera de pista, y que supongo que disfrutarás mucho esas bajadas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que ahí es donde yo me vengo de los que me llevan por ahí sudando y a pasar miedo a las cascadas de hielo y a los corredores. Cuando vamos a esquiar soy yo el que disfruto y ellos quienes a veces pasan miedo y todo.
El malogrado Gerardo Alonso, la semana pasada repusimos la entrevista y había una cosa que creo que es bastante interesante que la traigamos aquí de nuevo con el tema del esquí. Él decía que no entendía la especialización que había en estos momentos y que el montañero tenía que tener una formación global y dentro de esa formación tenía que estar el esquí. ¿Tú qué te ha aportado a ti el esquí de pista para luego trasladarlo, aparte del esquí de travesía, pues supongo que a un conocimiento de la nieve, a un conocimiento también de la alta montaña, porque la estación, las pistas están en alta montaña? ¿Qué opinas tú de ese tema del esquí? A veces es que los montañeros son muy reacios a aprender a esquiar.
Sí, realmente yo soy un bicho raro aquí. Normalmente toda la gente con la que voy pues ha aprendido a esquiar un poco a remolque de la montaña. Yo al revés. Primero aprendí a esquiar y después vino el tema de la montaña. Cuando vamos a esquiar, pues lógicamente la verdad es que yo tengo mucho ganado. ¿Qué aporta? Pues la verdad es que sobre todo conocimiento de la nieve, yo creo que se aprende mucho más de cómo se comporta la nieve y de evitar, por ejemplo, aludes y todo eso esquiando, se conoce mucho más la nieve que andando. Pero en fin, yo sobre todo el esquí de travesía, aparte de que está muy bien esquiar, vamos.
Que te llena,
es que,
¿no?
Que es que es muy divertido subir al Cerro del Caballo y después deslizar con los esquís para abajo. Pero aparte hay muchas temporadas en que prácticamente no se puede ir a ningún sitio si no es con unos esquís de travesía o con unas raquetas, pero mucho mejor ir con los esquís. Entonces, pues también aporta la facilidad de moverse, desplazarse mucho más rápido por la montaña y sobre todo cuando hay condiciones de mucha nieve profunda y esto, pues es la única forma muchas veces de aproximarse a algún sitio que quiera ir a escalar o a simplemente a subir algún monte o algo.
Además que Sierra Nevada es uno de los grandes paraísos para el esquí de travesía, ¿verdad? Por su orografía y su...
Pues la verdad que sí. Entre el buen tiempo que suele hacer, que normalmente siempre hay mucha nieve, que todas las lomas que caen hacia el sur tienen una pendiente ideal para esquiarlas. Yo creo que es un sitio magnífico para esquí de travesía. Hay mucha gente que viene de fuera y se queda sorprendida de la maravillosa que es Sierra Nevada para esquiarla.
Y la sensación de libertad, ¿no?
Sí, eso por supuesto. El ir bajando a gran velocidad por ahí por las pistas nevadas, como flotando cuando hay nieve, polvo, con el mar, muchas veces se ve al fondo el sol poniéndose, todo el mar rojo. En fin, yo pocos sitios creo que haya en los que se pueda disfrutar de esas sensaciones como en Sierra Nevada.
Pues Queen nos canta I Want to Be Free. We'll be right back.
life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone.
Capo va a ser tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Bueno, y hoy adelantamos nuestra sesión de la Agenda Montañera para hablar en directo con el vicepresidente de la Federación, Julio Perea. Buenas noches, Julio.
Hola, buenas noches.
Bienvenido una semana más a Campo Base para hablar contigo de esas novedades de la primera gala del montañismo andaluz.
Pues sí, ya estamos casi, como se dice, en capilla y esperamos que sea... tenga una buena asistencia a esta gala del montañismo, en el cual, pues, en el día de hoy se han hecho públicos lo que acordó la Junta Directiva de la Federación en la reunión que tuvo en Antequera, que era la concesión de sus premios Collado Sur y los premios institucionales. Como saben, pues, son 5 los premios Collado Sur que van destinados a aquellos medios de comunicación que promocionan y fomentan los valores de la montaña, las actividades de los montañeros, de los clubes de la federación. En este sentido, pues hay que dar la enhorabuena a Campo Base, a tu emisor, a tu programa de la emisora Radio Tura, porque ha sido con un gran consenso nominado para que tenga la concesión de este premio al mejor programa de radio, y en el que se pone en valor pues por lo que está suponiendo esta frecuencia montañera, que es la de que sea un referente de divulgación y de promoción de la montaña. También hay otros premios, como son el programa Tierra Alta de Canal Sur, pues en base a la permanente promoción que está realizando la emisora del ente andaluz, para que todos los andaluces pues puedan disfrutar con las campañas y los programas que semanalmente emiten, así como en prensa escrita al suplemento Desafío, que trimestralmente el periódico Ideal pues ha venido haciendo, en el cual los deportes de montaña cobraban protagonismo con reportajes, entrevistas. Y por último, pues también unido a la felicitación de Fernando Guilherme al Foro Montañero de Sierra Nevada, Nevasport, porque efectivamente es mucha gente la que se cita, entra. El foro este se ha convertido como un referente para los amantes de la montaña, con rutas, las fotos, como decía Fernando anteriormente, y yo creo que es merecido también que el formato digital, lo que son las nuevas tecnologías en la información de la montaña, se reconozcan en páginas o en foros como este. Y terminamos los premios Collado Sur con la trayectoria de a la editorial Serranía, porque son muchas las publicaciones, son muchos los mapas, las topoguías que está publicando, para que también sea fácil para los amantes de la montaña poder tener documentación y poder tener guía donde asesorarse en sus travesías y en sus escapadas por la montaña. En total, esperamos que esto sirva para que los medios de comunicación sigan apostando, como vosotros estáis haciendo, y que haya más en las siguientes ediciones. Y bueno, pues los deportistas de la montaña lo sabemos valorar, porque cada vez más difícil hacerse hueco en los medios de comunicación para nuestros temas, ¿no? Así que estamos muy agradecidos a todos estos medios que en sus distintas facetas o vertientes están haciendo información de la montaña.
Muy bien, Julio, por la parte que nos toca, os lo agradecemos, la sorpresa ha sido grande. Sí. Y fíjate las coincidencias que hoy está aquí en directo también Fernando Guilherme, pues sí. Hablando de ese foro montañero, o sea que...
No estaba previsto, ¿eh? No está planificado. Y
No, son coincidencias, son guiños que hace la vida. Sí. No sé si...
También se ha hablado, mira, luego los premios institucionales, perdón un momento, sí. Creo que también el grupo de alta montaña del Serén se merece
Hombre,
un reconocimiento,
por supuesto.
Porque siempre está ahí dispuesto a ayudar, a auxiliar a los practicantes que tienen problemas, tienen accidentes, y están muy satisfechos de que también, pues, bueno, se le haya tenido esta consideración, y es por el sentir de muchos montañeros y muchos clubes que esa labor abnegada, pues, es importante reconocer. Y luego, ya para terminar, pues la Diputación Provincial de Almería, que tanta promoción y tanto actuación está teniendo en materia de montaña y de senderismo, pues se le reconoce a la mejor corporación local, y por supuesto en la conmemoración de los 20 años de los espacios protegidos y lo que fue el nacimiento de los parques naturales, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pues también una distinción especial de esta gala.
Muy bien, no sé si Fernando quiere saludar a Julio.
Está ahí, hombre, enhorabuena, ya se la di personalmente, y la verdad es que tanto el foro como Campo Base es un camino que está ahí iniciando, y ojalá haya más sitios que la gente acuda y los visite, ¿eh?
Sí, Julio, muchas gracias en nombre de todos los foreros, porque no hay que olvidar que son todos los que hacen al foro útil, y que son las aportaciones de todos ellos los que hace que allí se pueda encontrar información y que realmente sirva para algo. O sea que, en nombre de todos ellos, os agradecemos a la Federación y a todos los que han apoyado esta nominación o este premio,
este
lo agradecemos premio. Mucho.
Vale, ojalá, pues efectivamente hay también foros, pero creíamos que el vuestro, el tuyo, era el referente en esta primera edición, y cada vez más las nuevas tecnologías y la montaña son dos instrumentos que van muy unidos, ¿no?
Julio, el viernes, este próximo viernes a las 7:30, sí, en el hotel Abades. Palace.
Nevada Palace.
Hasta las 9, de 7:30 a 9, en la ceremonia, digamos, el acto de entrega, sí, abierto para todos los públicos, y a partir de las 9, la cena, ¿no?
Exactamente. Hemos pensado que bueno, hay dos ambientes, ¿eh? El ambiente institucional y deportivo, en el cual, pues, lógicamente allí están invitados todos los clubes, los montañeros, los amigos de los premiados. Hay que decir que, aparte de estos premios institucionales, también se le va a dar a los pioneros de la Federación Andaluza, a las leyendas que le llamamos del montañismo, que también son los veteranos, la vieja gloria, que hay 5 que viven de la primera junta directiva, ¿no? También hemos tenido un huequecito en esta primera gala, y luego, pues, a todos nuestros campeones, desde Andrea Carta, a Blanca Serrano, a los equipos nacionales, a la expedición Mujer Deporte. Es decir, creo que el montañismo andaluz se merecía una cosa de este tipo, que es el unirnos y el ser consciente del momento tan importante, pero lo más importante es lo que queda por venir, ¿no? Y esto es lo que queremos, ¿no? Que una complicidad con los medios de comunicación y con las instituciones para que la montaña, los clubes, los deportistas andaluces, pues, se sientan con más medios y tengamos éxitos deportivos como lo hemos tenido en el año 2009.
Muy bien, Julio, yo creo que sí, que la iniciativa es muy buena y que tenga continuidad en el tiempo, y de vez en cuando es bueno que los montañeros, como tú dices, tengan conciencia colectiva, sí, se reconozcan méritos y se siga trabajando por este apasionante deporte. Nos vemos el viernes allí. Nosotros ya teníamos intención, ya te lo dije la semana pasada, de ir a cubrir la noticia, pero bueno, ya no vamos a tener más remedio que ir a trabajar y a recibir también vuestro...
Muy bien, yo hago una invitación de que está abierto el salón del Hotel Abade Nevada Palace. Este está en la carretera Azudia, muy próximo al Palacio de los Deportes. Y luego, pues, si se quieren unir a la cena, pues también cubriendo el cubierto, pues pueden también unirse a la cena, también para seguir disfrutando de un momento de convivencia y de seguir hablando de nuestros temas, pero sobre todo el resaltar de que hay muchas personas que se esfuerzan en el anonimato, y hay que reconocerle, aunque sea más que por el valor económico, el valor moral, ¿no? Para que continúen y sean cada vez nuestro montañismo más fuerte y sea una de las federaciones más importantes de nuestra provincia.
De acuerdo, Julio, el viernes nos vemos. Un saludo.
Vale, gracias a ti, hasta ahora.
Bueno, Fernando, continuamos con la entrevista que hemos tenido en directo al vicepresidente de la Federación. El foro de Sierra Nevada, digamos que la base es el montañero, pero a partir de ese foro madre han ido surgiendo otros foros, el de condiciones, el de escalada, el de esquí de travesía, el de bicicleta de montaña. ¿Cómo han ido surgiendo y qué podemos encontrar ahí?
Bueno, efectivamente, lo primero que se creó fue el montañero, porque la página estaba dedicada a la montaña. Cuando la página se amplió y se hizo una sección de esquí, pues también se creó un foro de esquí y pues ya los demás, sobre el de escalada, el de esquí de travesía, que son como diversas modalidades de una misma cosa que es la montaña, pues fueron surgiendo un poco a petición de grupos de foreros que a lo mejor veían que necesitaban un sitio un poco más específico para hablar de sus cosas. También ha venido bien para un poco aligerar la carga de temas en el foro montañero, porque si no, al ritmo que se escriben hoy día, si todos estuvieran unidos, todas estas distintas modalidades estuvieran en un mismo foro, no se daría abasto viendo reportajes y viendo temas de discusión y todo eso. O sea que ha venido muy bien, la verdad. El de condiciones es el último que surgió, y surgió pues era un año o año y medio, y fue a raíz de la evidente necesidad que había de saber las condiciones. En fin, había muchos mensajes del foro que eran preguntando que cómo está tal subida, que cómo está el Canuto del Veleta, en fin. Entonces, pues ya llegó un momento en que se vio la necesidad de crear un sitio específico para eso, y creo que está cumpliendo su función estupendamente. Y a mí me gusta mucho cómo está funcionando el foro de condiciones. La gente se moja, pone las condiciones que encuentra, pone incluso fotos, aparte de los reportajes, y creo que es magnífico.
Una de las grandes funciones del foro.
Para planear la salida de fin de semana. En fin.
¿Qué es un pisaparao?
Pues yo creo que lo somos todos, como es lógico. Lo del pisaparao y lo del alpinismo verdadero tuvo gracia. Fue allá por 2002, creo recordar, o 2003, los inicios del foro. Fue un tema que puso un forero, Miguel, que consideraba que estaba muriendo el alpinismo verdadero y que, por contraposición, pues estaba en auge el pisapraísmo verdadero. Y bueno, desde entonces, con mucho cariño, lo hemos utilizado, esas dos expresiones, para, en fin, casi siempre en términos de cachondeo, la verdad, porque no, desde luego no hay ningún tipo de carácter peyorativo en lo de pisaparao, ni de pretender ser ningún máquina en lo de alpinismo verdadero. O sea que es más bien un chiste, digamos.
Sí, son palabras que se hacen del foro, se hacen propias, y la gente ya la utiliza como,
¿no? Sí, a mí creo recordar que me comentaron, el propio Miguel me comentó en una ocasión que eso se lo había escuchado a Gerardo. Y la verdad es que es una expresión que llama mucho la atención, pisaprao.
Es buena, la palabra es bastante buena.
Es gracioso.
Y a raíz de eso surge pisapraos.com.
Sí, llegó un momento en que había muchísimos reportajes interesantes en el foro y aparte de que yo también pensaba que eso habría que reunirlo de alguna manera en algún sitio, también hubo mucha gente que empezó ya a presionarme también para que lo hiciera, porque probablemente si no, no lo hubiera hecho. Y entonces, pues en esto de los blogs, que ahora está tan de moda, pues Pepe Peinado me dio la posibilidad de hacer uno, y cuando estuve buscando el nombre, pues barajando bastante, eran todos muy sosos, menos esto de pisapraos, que tenía su gracia. Aparte de tener el significado de no olvidar tampoco que por muchos reportajes de escalada y todo eso que se pongan, que al final todos volvemos a dar pateos por la sierra, que es una maravilla.
Hay que tener los pies en el suelo.
Sí.
No hay que creérselo nunca en ningún momento. ¿Cuál es el criterio para incluir un reportaje dentro de pisaprao.com?
Pues la verdad es que el criterio es que me guste a mí, personalmente. Yo tampoco lo veo como una recopilación del foro de temas que le puedan interesar a la gente. Yo lo veo como algo, ese espacio es un espacio mío, y los que a mí me van interesando los voy incorporando, con mucho retraso, me dirá alguno, pero bueno, lo que me va dejando la profesión y las propias salidas a la sierra, que entre las dos cosas la verdad es que hay poco tiempo para hay pocas ganas para sentarse delante de un ordenador a recopilar reportajes, pero bueno, poco a poco se van incluyendo.
Robándole hora al sueño, robándole hora...
Casi siempre al sueño.
me suena a mí esos temas. Sí, ¿y en el mercadillo montañero qué encontramos, Fernando?
Bueno, el mercadillo es una sección que la que la gente pues vende lo que le sobra, lo que ya se le ha quedado viejo, lo que, en fin, cuando mejora de material, pues lógicamente el antiguo, como no se gastan los crampones, pues hay que deshacerse de ellos. Y bueno, cumple ahí su función. Yo desde luego, por ejemplo, he vendido mochilas y bien, la verdad es que es útil. Si no, tendría la casa, que no, entre, no, no cabría yo.
Y el 10 del 11 del 2005 ocurre algo que creo que es un punto muy significativo y que nos puede dar una dimensión de lo que es Nevasport en sí, el foro montañero. Hay una comparecencia en el Senado. Leo textualmente: comparecencia del experto usuario de Sierra Nevada, don Fernando Wilhelmi Ferrer, ante la ponencia de estudio de la desestacionalización en el sector turístico y para la elaboración de una propuesta normativa que garantice el uso racional. ¿Qué pasa allí, Fernando? ¿Cómo llegáis al Senado?
Pues la verdad es que yo la verdad es que cuando fui allí, con que no me hicieran decir la palabra esa desestacionalización, yo ya me fui de allí contento. Aquello fue una cosa curiosa. En aquella época estaba Manuel Pesi, que estaba allí en el Senado, estaba intentando... Fue cuando en las estaciones de esquí empezó a ver tantísima gente que estaban empezando a ver accidentes por colisiones de unos con otros. En fin, el tema de la seguridad se puso bastante al día. Entonces se vio la conveniencia de crear una especie de normativa a nivel nacional que regulara un poco los aspectos básicos del esquí en pista, en estación de esquí. Entonces, aparte de diversos expertos, los que por ejemplo en Sierra Nevada estaba muy metida en ese tema, Cetursa, y me consta que Eduardo Valenzuela, por ejemplo, el director de montaña de la estación, estuvo allí dando su opinión y su experiencia. Y pues no sé si fue, creo recordar que fue a iniciativa suya o incluso de alguno de los senadores, que dijeron que les gustaría escuchar un poco la opinión de los usuarios de las estaciones, y preguntaron si había alguna asociación de usuarios o algo por el estilo. Y como no había, pues a Eduardo Valenzuela creo que a él se le ocurrió proponer que fuera pues algún representante del foro de Sierra Nevada, el que fuera allí al Senado a exponer la opinión de los usuarios. Y recuerdo pues que se abrió un tema específico en el foro de esquí, en el que se animaba a la gente a expresar su opinión, y un poco fuimos allí a resumir lo que la gente pensaba del tema y a exponérselo a sus señorías, a ver si nos tenían en cuenta. Lamentablemente no llegó a ningún sitio eso, como suele pasar. Y aunque Pepe Peinado y yo fuimos en representación de todos los foreros allí a Madrid, comparecimos en el Senado, en la comisión, fue una cosa curiosa, pero al final creo que lo único que ha salido de eso es un libro que recoge pues más o menos todas las intervenciones, todo lo que se dijo y algunas conclusiones, pero que no llegó a salir ningún tipo de legislación sobre el tema este de la seguridad en pista.
Y la experiencia de estar allí delante de sus señorías, como tú dices, y hablarle, ¿cómo la viviste?
Bueno, no, tampoco fue para tanto. No estaban todos, ni mucho menos. Era una comisión pequeñita, creo recordar que había 10 o 12 senadores, como mucho, o algo así. Tampoco me acuerdo muy bien del número de los que estaban. Estábamos a Pepe y yo allí un poco asustados al principio. Pero nada, como era un tema que más o menos dominábamos, pues tampoco fue muy 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 mal la cosa.
Y del Senado nos vamos a una quedada forera. La diferencia es notable, ¿no?
Sí.
¿Qué es una quedada forera?
Pues una quedada es que nos reunimos un montón de foreros y de montañeros del foro y compartimos un fin de semana en la sierra. Ya, bueno, ya sea en la sierra, la quedada de Sierra Nevada, o ya a raíz de la primera se fueron organizando quedadas pues en Alicante un montón, en Murcia, en fin, en muchos sitios. Nada más que hacía falta alguien con ganas de trabajar un poquito, y allí que nos íbamos todos.
¿La primera cuándo fue?
Pues la primera, voy a buscar mi chuleta. Porque
busca, porque son muchos años ya.
Son muchos años y son bastante organizadas. La primera fue en octubre de 2003. Estuvimos intentando hacerla antes de verano, que el tiempo era más propicio, pero al final lo tuvimos que dejar para después del verano y al final nos fuimos el 4 y 5 de octubre de 2003 desde los albergues por Beta Grande, La Caldera. La idea era ir hasta subir al Mulhacén y bajar a Trevélez para allá al día siguiente, a terminar la quedada. Y bueno, como curiosidad, nos cayó la mayor chupa de agua que he visto yo en Sierra Nevada en muchos años. Y fue un desastre aquello. Fue un desastre en el sentido de que llegamos todos congelados de frío al refugio de La Caldera, nos tuvimos que meter allí todos, pero vamos, fue muy divertido.
Doy fe yo de aquello porque también andaba por allí, sí, y, ¿no? nos cayó una buena paliza, sí señor. Incluso no sé si recuerdas que alguien os dejó una tienda de campaña.
Sí, me acuerdo. Dormimos Ángel y yo en la tienda, sí. Que estaba el refugio que no se podían entrar.
No se podía entrar, sí señor. ¿Y desde entonces cuántas quedadas ha habido?
Pues la última que se hizo ahora en 2009 fue la séptima y vamos, no hemos fallado ningún año. La organización ha cambiado porque nosotros, el comité organizador, por así decirlo, de las primeras ya estaba un poco cansado de toda la trabajerada que es reorganizarlo, que si el autobús, que si la comida del domingo...
En fin. Las camisetas, ¿no? Que es una cosa también importante dentro de las quedadas, ¿no?
Las camisetas que llegaban siempre a última hora y con las tallas cambiadas, en fin, los típicos desastres. Y después de las 5 primeras, pues ya las 2 siguientes las han organizado otra gente, con mucho éxito también.
¿Alguna anécdota que recuerde, aparte de esa primera quedada y la paliza o la manta de agua que cayó?
Sí, esa fue desde luego inolvidable. Y bueno, pues anécdotas, pues sí, siempre hay de todas las quedadas, se recuerda algo. Yo recuerdo con mucho cariño en la segunda quedada, que también terminamos en Trevélez, que yo no sabía nada y en mitad de la comida final, allí en Casa Julio, pues de repente empezaron a pedir silencio y tal y cual y me regalaron una estatuilla, una especie de así como de trofeillo con una mochila y unas botas de montañero y tal. Con una inscripción preciosa que decía de tu gran familia forera para el mejor pisaprao o algo así, y la verdad es que me dejaron absolutamente sin palabras, vamos, no sabía ni qué decir cuando me dijeron que tenía que decir algo. Y bueno, ya pues las típicas cosas de algunas quedadas en las que ha venido gente, algún amigo que no es montañero y al final hay que llevarle la mochila. Las fiestas sí que se forman por las noches con cerveza, con vino, con mucho cachondeo, que curiosamente una incluso sobró algo de alcohol, que fue un brebaje imbebible que se trajeron unos alicantinos, que se llama cerol y que es licor de café con Coca-Cola o algo así, aquello estaba más malo que... y sobró, es la única vez, yo creo, que en una quedada ha sobrado algo de alcohol. Y bueno, ya en la última quedada fue una cosa que a mí no se me va a olvidar en la vida, que después de la paliza que nos dimos, bueno, la última quedada no, fue la de Loma Púa. Nos dimos una paliza tremenda durante todo el día, por la noche después también estuvimos muy a gusto y recuerdo que nos fuimos a dormir y que por la mañana, cuando salió el sol, de esas veces que empiezas a abrir los ojos así poco a poco y de repente vi a un señor sentado enfrente mía mirándome muy fijamente y que yo no conocía de nada. Y dije, ostras, ¿y este quién es? Y ya cuando me vio que abría los ojos me dijo, hola, soy Trevenque, no sé qué. Y resulta que se había levantado a las 4 o las 5 de la mañana para venir a compartir un rato con nosotros. Pero vamos, la impresión de abrir los ojos todavía medio dormido y ver un señor sentado enfrente mirándote, la verdad es que...
Fue una aparición.
Fue curioso, sí.
Bueno, y entonces, una quedada, ya sabemos lo que es, y una coincidencia,
bueno,
¿qué es lo que es?
Una coincidencia con ese, pues una especie de quedada, pero un poco más informal. No hay que organizar, no se organiza ni traslados, ni camisetas, ni nada. Es más bien pues que un grupo de amigos dicen, pues este fin de semana nos vamos ahí a no sé dónde. Pues vámonos, pues venga, ¿quién se apunta? Tal. Y al final pues acabamos coincidiendo allí un montón de gente. La primera vez que creo recordar que se utilizó esa expresión fue un fin de semana que nos fuimos a la Lorí y que nos pilló un tormentazo allí espantoso de viento que en fin, casi nos tenemos, casi volamos allí. De hecho, volaron tiendas, se rompieron algunas, las mochilas, algunas las encontramos 200 metros más abajo. Pero en fin, la coincidencia es eso, pues coincidir unos cuantos foreros por ahí de monte.
De montaña. El foro, como antes comentaba, cada día tiene más entradas, es difícil seguirlo porque está, yo creo que ya a veces está demasiado vivo porque sí. cuesta trabajo seguirle el ritmo, pero bueno, eso es bueno y es síntoma de salud. Y uno de los últimos mensajes que has puesto, que creo que lo has colgado esta mañana o durante el día, a lo largo del día, es las jornadas de seguridad de montaña que Sherpa junto con el foro, ¿no?, se organizan. ¿Cuándo? Danos datos de esa actividad porque parece muy interesante.
Sí, pues efectivamente yo creo que va a ser muy interesante. Esperemos que se le dé continuidad a este asunto porque creo que el tema de la seguridad es importantísimo en la montaña. Efectivamente, Deporte Sherpa junto con el grupo de rescate de la Guardia Civil, el SEREM, y el Foro Montañero, que básicamente lo que hace es proporcionar un poco de publicidad al tema, sin más pretensiones tampoco, pues se están organizando estas jornadas que constan, por un lado, de una encuesta que se puede encontrar en el foro o en la página de Deportes Sherpa, que se pide a los usuarios que la rellenen y la manden a Sherpa para ir haciendo una recolecta de datos y poder debatir sobre ellos en las jornadas que se realizarán más adelante. Por otro lado, Sherpa tiene una promoción de renovación de material, que una especie de plan renove como el de los coches, que llevando material antiguo pues tiene un descuento en la adquisición de material nuevo del mismo tipo que el que se lleva. Y por otro lado, que es lo realmente que se anuncia, pues una jornada de seguridad en montaña que se van a celebrar el viernes 9 de abril en el salón de actos de la sede de Diputación de Granada en la carretera de Málaga, de 19 a 21 horas. En esta jornada pues, se van a impartir determinadas charlas sobre material de seguridad y rescate, sobre protocolos de actuación en caso de accidentes, sobre prevención de aludes, sobre primeros auxilios y prevención de riesgos, nuevas tecnologías aplicadas a las comunicaciones, que creo que
sí, me han metido en el embolado.
El ponente está aquí también en esta mesa, sí. Y para terminar, un debate entre distintas gente pues montañera y tal, entre las que no sé por qué me han metido a mí, bueno, pues montañero sí, pero que esto ha sido una trampa
de los amigos Sherpa.
De los amigos de Sherpa,
de Miguel Fernando.
Tú también estás, en fin, tengo usted amigos para esto. Pero en fin, que creo que va a ser muy interesante la jornada esta y creo que hay que insistir mucho sobre la seguridad en la montaña porque realmente es un medio en el que cualquier problema que tengamos pues puede tener consecuencias bastante malas.
O sea, sí, los accidentes en montaña, también lo decía Gerardo, suelen terminar mal. Sus palabras casi fueron premonitorias, claro, pero un hombre con mucha experiencia y este accidente último de Gerardo yo creo que nos hace replantearnos mucho las cosas y hay que hacer la montaña lo más segura posible. Pues y estas jornadas creo que van a ser de mucha utilidad y esperemos que haya mucha asistencia. ¿Dónde has dicho el lugar y la hora, la fecha?
Sí, en la sede de la Diputación de Granada, que hay en la carretera de Málaga, la rotonda, cerca de la rotonda donde cruza la carretera antigua de Málaga con la circunvalación, es el viernes 9 de abril a las de 7 a 9 de la noche.
Entrada libre, ¿verdad?
Entrada libre, sí. El salón tiene capacidad para 200 personas, por lo que hay que ir a apuntarse a Deportes Sherpa y ya se puede aprovechar y dejar allí la encuesta.
Muy bien, pues ahí queda esa propuesta. Volvemos después de este tema de los mojinos escocíos.
Tengo barco, pero navego en mi cuarto. Tengo mis contactos para moverme por la red. Pulso ese botón donde solo pone on y off. Y ya todo comenzó, aquí estamos tú y yo. Hoy no saldré ni a la puerta de la calle.
tengo banda ancha y una pizza margarita para comer 24 horas en internet. Oh yeah, 24 horas en internet. Oh yeah, 24 horas en internet. Oh yeah, 24 horas llevo desde ayer. Tengo que bajarme otras 15.000 canciones. Tengo que aprenderme la receta de los mostachones. Voy a conectar con mi amiga americana, que es americana, pero viven dos hermanas. Un cafelito y un antivirus me ayudarán a durar un poco más. Tengo una chata que me chatea y yo me quiero chatear. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas llevo desde ayer. Y de vez en cuando nos mandamos un correo. Yo le mando fotos y videos de cachondeo. Ella es muy fea y yo también soy muy feo, pero con el Photoshop estamos en la de bueno. Otro paseo a la nevera para tomar un tentempié. Medio minuto de descanso, no tengo tiempo, tiempo que perder. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas y llevo desde ayer. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas
llevo desde ayer. 24 hours.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Fernando, continuamos después de esas 24 horas en internet, porque a veces cuando uno ve una estadística de un foro como El Montañero, puede ser verdad que haya gente que se tire 24 horas en internet. Sí. Las estadísticas son impresionantes. Recientemente se cumple o se llega a la cifra de los 20.000 temas dentro del foro, y eso es solamente la punta del iceberg de esas estadísticas. ¿Por qué no nos da algo de información, algo de luz sobre ese tema? Porque creo que es bastante interesante y significativo.
Sí, bueno, las cifras muchas veces no dan una imagen exacta de lo que se cuece dentro de un foro, pero también son interesantes. Efectivamente, hace poco superamos los 20.000 temas, que son pues un grupo de, en fin, los temas son los hilos de muchos mensajes que hablan de lo mismo, es decir, mensajes son muchos más. Actualmente hay unos 245.000 mensajes en el foro montañero, y de todos los foros de Nevasport, el montañero la verdad es que es el segundo que tiene más número de temas y mensajes, solo superado por el foro general de esquí de todas las estaciones de España. Esto para un foro de montaña y encima local, puesto que está dedicado a Sierra Nevada principalmente, aunque se ponen reportajes de muchos otros sitios, la verdad es que es una barbaridad, es bastante, bastante llamativo. Siguiendo con las cifras, pues el número de foreros registrados en total de todos los foros de Nevasport, porque no se pueden separar, puesto que tienen libre acceso a todos los foros, no podemos saber cuántos hay por cada, cuántos corresponden al foro montañero. El número total de usuarios registrados son unos 15.000. De los cuales pues yo calculo que por lo menos unos 3 o 4.000 deben ser foreros habituales del foro de Nevasport. atendiendo al porcentaje de mensajes totales con respecto a los mensajes totales del foro de montaña. Respecto a las cifras del foro, pues en el último año, es decir, contando un año hacia atrás, pues se puede decir que hay un total de unos 250.000 ordenadores que han accedido al foro, es decir, personas, por hablarlo a la paz de la llana. Claro que esta cifra pues incluye la gente que no escribe, que solo lee, y eso da a entender que desde luego son muchísimos los que entran solo a leer y los que no participan. También incluye gente que entra buscando alguna otra cosa y entra por error y se va. Pero en fin, estos son los...
Pero han entrado.
Pues esos usuarios únicos son 250.000. Estos 250.000 al año, o mejor dicho, en este último año, han generado 400.000 visitas. Es decir, el número de veces que alguien se conecta al foro desde que se conecta hasta que se va a una sesión, como si dijéramos. Y en cuestión de número de páginas vistas al año, ya sea del foro me refiero, pues hay unos 1.182.000 páginas vistas al año. Es decir, se ha recargado, o sea, se ha mostrado una página del foro montañero en algún ordenador pues 1.182.000 veces en estos últimos 365 días.
Esa cifra a mí me impresiona, ¿eh?
La verdad es que es una barbaridad. Yo tampoco conocía estas cifras hasta que se las pedí a Pepe Peinado, precisamente por las preguntas que me hacías tú, y la verdad es que yo me he quedado sorprendido también. Creo que también puede ser interesante hablar de la procedencia geográfica de los usuarios. Y, por ejemplo, pues de Granada va en cabeza, es decir, el 25% de los usuarios del foro montañero son granadinos, o se conectan desde Granada. Madrid es la segunda provincia con más usuarios, el 12%, Murcia el 9%, Almería el 8,5%, Sevilla el 6%, Málaga el 5%, Alicante el 4%, Elche, que no sé por qué lo ponen por separado, el 3, con lo cual hay que entender que
son 7%.
Que sería un 7%, ¿sí? De Jaén un 3%, ya de Barcelona un 2,5% y el resto ya sin identificar. Es curioso, pues como ves, de Granada es normal que haya más gente, pero que en el Levante hay mucha afición.
Está reflejado en el foro que hay ahí, el sector levantino, alicantino, pega fuerte.
Está reflejado, sí. Y bueno, esas más o menos son las... O sea, se puede decir también que la media de tiempo que permanece en cada persona cada vez que entra pues son unos 5 minutos, aunque me consta que hay gente que pasa bastante más de 5, o sea que debe haber gente que pasa 10 segundos nada más porque...
Y las 24 horas esas que sí, nos cantaban, seguro que también.
Sé de alguno que está a las 24 horas.
Sí. Sí. Fernando, una curiosidad también, porque claro, tú, además antes lo has dicho, tú te consideras forero más que moderador, y me parece que está en lo correcto, quizás yo antes no lo planteé bien. ¿Cuántas respuestas llevas desde que, o cuántos mensajes llevas escritos en el foro desde que empezó?
Yo sé que esto va a molestar a mucha gente, pero, en fin, el total, he mirado la base de datos y llevo unos 14.000 mensajes escritos en el foro. Lo que pasa es que en el foro tiene un contador, pero solo abarca los últimos cuatro años. Y en esos últimos 4 años son 5.500, que proporcionalmente es menos, porque lógicamente uno tiene ya más ocupaciones y hay menos tiempo para escribir. Pero sé de alguno que estaba interesado en pillarme y creo que lo va a tener difícil ahora que he visto que voy por 14.000 y pico.
Va a tener que estar muchas más horas conectado.
Sí, sí.
Fernando, el foro, tú eres el padre del foro, has visto una evolución, ¿no? Has visto una evolución en el foro y precisamente no hace mucho... y es normal que estas cosas pasen, pues se reflexiona y se replantea por dónde está yendo el foro. Hubo una entrada, un post, ¿no?, que se dice en la terminología, se titulaba Pasado, Presente y Futuro del Foro, y ahí pues yo creo que se reflexionó y se pusieron argumentos de manera muy educada, que es una de las características de este foro, aparte de que sea montañero, en que la gente escribe y habla civilizadamente. Primero, ¿cómo ves tú la evolución del foro desde tu perspectiva? Y luego, ¿cómo has visto ese mensaje concretamente?
Bueno, está claro que el foro cuando empezó había muy poquitos usuarios y prácticamente eran todos mis amigos. Entonces, pues en aquella época, pues era prácticamente un sitio de reunirnos virtualmente, como quien dice, de unos amigos. Fueron entrando más gente, fuimos haciendo amigos también, pero ya últimamente la verdad es que se ha desbocado el tema y entra una cantidad de gente que es impresionante. El foro pues ha ido teniendo su época. Primero, ya, siempre hay un grupillo de gente que le entra el subidón de foro y subidón de montaña y está ahí a todo lo que salta y venga a poner mensajes. Y igual que al principio fuimos nosotros, pues después vinieron los pelitres y después los itantos y los maribeles, en fin, son como clanes, pequeños clanes dentro del foro. Que la verdad es que le da mucha mucha vida, a veces incluso demasiada, y por eso precisamente un usuario, Luis, puso este tema, un poco reflexionando sobre hacia dónde se dirigía el foro. En fin, la verdad es que fue un momento en que había pues muchísimos mensajes que en fin, entre así como si dijéramos de colegueo, más bien un tipo chat. Messenger o algo así, que lo que realmente teníamos mucho es la idea de que era o debía ser un foro. En fin, en ese tema se reflexionó bastante y creo que fue muy positivo. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la vida del foro. Siempre hay épocas en las que se habla mucho de montaña, otras en las que hay menos de lo que hablar y se empieza un poco de colegueo. En fin, es bueno reflexionar, pero tampoco hay que tomárselo muy en serio.
Lo que está claro es que el foro está cada día más vivo y, como he dicho antes, cuesta trabajo seguirlo. Yo llevo muchos años siguiéndolo y ahora con más razón por el tema del programa, porque creo que es una fuente de información inagotable y además actualizada. Así a bote pronto, Fernando. Los usuarios normalmente se registran con nick. Algunos ponen su nombre, otros se inventan su apodo. Así a bote pronto, ¿qué seudónimo así recuerdas que te hayan llamado la atención desde la creación del foro hasta ahora?
Bueno, yo tengo un preferido que es el moscatero inhóspito, que me parece un nick trabajado y además gracioso, me encanta, vamos. Y bueno, en cuestión de nicks hay de todo. También un recuerdo al desmán de Tasmania.
Famoso.
También era un forero que entraba por ahí a dar mucha caña y además tenía un nombre muy apropiado. Yo la verdad es que me puse Fernando Vigelmi porque en aquella época ni yo ni entraba en foros ni nada. Y bueno,
como Fernando W, ¿no?
W, sí. W punto, W punto de toda la vida, como decía un amigo. Y en aquella época, pues, no sé, me puse eso ya por mantenerlo, como también era un poco, el foro estaba en la página web, que era mía, así entre comillas, pues un poco por mantener un poco la cabeza responsable y visible del tema. Pero en fin, muchas veces he pensado en quitarme eso y ponerme algún nick yo también, pero...
Ya no puedes.
Hombre, ya.
Hombre, poder sí puedes, ¿no? Pero
tenía mi estadística
y curioso, hay una cosa que me llama también mucho la atención, es que, salvo un caso que yo recuerde, nunca ha habido problemas de baneo, ¿no? O sea, de banear y de expulsar a alguien del foro, y refleja también el talante, ¿no? Esa palabra que ahora tanto se utiliza, y el carácter de la gente que entra al foro, ¿verdad?
Sí, está claro que aquí somos todos pues gente amante de la montaña y que vamos al foro a disfrutar, ¿no? A buscar gresca, como en alguna ocasión ha aparecido alguno. Efectivamente, ese caso pues fue una persona que entraba más que nada a encordiar y era muy pesado, muy pesado, y al final tuvimos que tomar la decisión de impedirle el acceso dentro de las limitadas posibilidades de impedírselo, pero en fin, fue un poco una persecución para que no pudiera acceder al foro durante un tiempo hasta que se tranquilizó bastante y de vez en cuando vuelve a entrar, pero ya de una forma más relajada, sin tanto... Es que fue una época que la verdad es que, sí, que sí. Fue duro aquello.
Sí, sí, lo recuerdo. Yo creo que los oyentes y los que sean foreros también lo recordarán.
Sí, seguramente.
Las funciones del foro, porque este foro de montaña tiene muchas funciones y creo que muy importantes. La de servicio público, la de informar sobre la seguridad, el estado de la nieve, relaciones sociales, guía, ruta. ¿Qué destacarías de estas funciones del foro, aparte de compartir vivencia?
Sí, sobre todo la información. Yo creo que la información hoy día es importantísima y entre el foro, los reportajes que pone la gente, el foro de condiciones, donde se dejan piadas de las actividades y de las condiciones que vamos encontrando. Pues la gente puede tener información de primera mano de las condiciones de una determinada vía, de cómo está de nieve tal sitio para ir a esquiar. Entonces, pues creo que eso es muy, muy útil. También se hacen avisos cuando lo consideramos oportuno, los foreros, no me refiero a nivel institucional del foro ni nada, pues de que hay peligro porque hay mucho hielo, para que la gente tome precauciones, que pueda haber aludes. En fin, creo que eso es fundamental para evitar accidentes. Y por otro lado, pues está claro que el relacionarse unos foreros con otros, aquí en este foro se han hecho grandísimos amigos, yo el primero de mis amigos actuales, yo creo que casi todos y los mejores son foreros de este foro de montaña, y la verdad es que hay muchísima gente que me lo comenta también, que estaban despistados, que no sabían con quién salir a la montaña, y que pues es un punto de encuentro este, igual que el tuyo es en la radio, este en internet, y como es bastante más participativo, pues la verdad es que promueve mucho y pues que la gente quede, que se conozca y que puedan salir al monte. Hay gente que probablemente si no fuera por la gente que conoce en el foro, que queda para salir, pues no tendrían tan fácil salir a la montaña, porque ir solo siempre es más desaconsejable y más aburrido. Entonces, pues ir acompañado de más gente que comparte la misma afición y todo, pues siempre es muy agradable. Y este foro, pues vamos, este foro, todos los foros en general lo cumplen, pero este para la montaña Sierra Nevada, pues creo que cumple ese papel también.
Una especie de club virtual, ¿no?
Sí, se podría, en alguna ocasión se me ha ocurrido que podría derivar ahí. De hecho, en el foro de bici de montaña, por ejemplo, se ha hablado en algunas ocasiones de hacer un club e incluso se han hecho unas equipaciones de bicicleta de montaña que muchos lucimos con orgullo. Pero en fin, en el de montañero por ahora no se prevé tampoco semejante cosa.
Vamos a volver a los reportajes. Los reportajes normalmente pues son de Sierra Nevada, de distintas zonas de Andalucía, incluso del Levante también aportan mucho de su escalada y actividades. Pero también hay una característica que hay reportajes, pues, podríamos decir, de prácticamente todo el mundo, desde los Alpes, Himalaya, Sudamérica. Son reportajes que la gente los sigue con mucho interés porque nos abren nuevos mundos, ¿verdad? ¿Qué puedes decirme de ese tipo de reportajes?
Sí, pues la verdad es que hace unos años pensar en irnos a escalar a los Alpes, pues me refiero en un fin de semana de febrero, por ejemplo, pues era una cosa casi impensable. Pero con el tema de los vuelos estos de bajo coste y todo eso, la verdad es que hay muchas veces que dices, vamos a escalar en hielo y tienes dos opciones, o irte a la Laguna de la Mosca, que te tiras 8 horas andando para llegar allí, o irte a los Alpes, que te tiras 8 horas viajando en un avión para llegar allí y después en un coche. Con lo cual, hay veces que dices, bueno, si es que es más cómodo irme a escalar a los Alpes, que hay mejores condiciones, además. En fin, se ha puesto bastante de moda y la gente accede a los viajes estos con bastante facilidad, y pues estamos teniendo muchos reportajes de actividades en los Alpes. Después hay gente que viaja al Himalaya, a Sudamérica, en fin. La verdad es que es bonito ver todos esos sitios y soñar con ir a ellos alguna vez.
Porque igual que pones reportajes de Sierra Nevada y de escalada y demás, también aportas reportajes de los Alpes. Allá por el 2002 iniciaste tu aventura en los Alpes. ¿Cómo desde el 2002 hasta hoy, 2010, qué descubrimiento has hecho de los Alpes y qué significan los Alpes para ti?
Pues el primer viaje que hicimos a los Alpes fue con mi amigo Rafa Berjano y su hermano, y la verdad es que yo llegué allí pues asustado vivo. Todas las montañas parecían más grandes, más peligrosas, y bueno, pues poco a poco se va uno acostumbrando como a todo, y la verdad es que pues seguimos yendo todos los años un par de viajitos en invierno a escalar o algo por el estilo, y después siempre me gusta hacer un viaje más largo de un par de semanas en verano pues para disfrutar allí de la montaña. Pero vamos, es curioso que al principio se ve todo muy alto y muy difícil, y después te vas dando cuenta que a fin de cuentas es la misma, una montaña muy parecida, solo que mucho más grande, pero que está al alcance también de cualquiera.
Va adaptándote a la escala de los Alpes, ¿no? Porque sí, la primera vez que se llega, la escala impresiona, sí, sí, ¿eh? Impresiona cuando ves el Mont Blanc, por ejemplo, sí, desde sí. Chamonix, aquello dice, fue macho. Sí,
parece que se te va a caer todo el hielo de los glaciares encima, ¿eh? La verdad es que impresiona muchísimo. Pero bueno, se va acostumbrando uno, sí.
En los Alpes, ¿qué va a hacer? ¿Escalada, esquí de travesía?
Pues un poco de todo. Esquí casi hemos hecho poco, esquí de travesía. Casi siempre escalada o subir montañas. En verano más bien subir montañas, pues subir 4.000, pero por rutas fáciles, normales y todo eso. Y en invierno pues solemos ir a escalar hielo, que las condiciones allí son mucho mejores que por aquí.
El Valle de Coña, ¿no?
El Valle de Val di Coña, sí. Es nuestro santuario, por así decirlo. Es un sitio que la primera vez que fuimos nos encontramos a gustísimo. Y hay una variedad tremenda de cascadas muy cerca unas de otras y la verdad es que hemos estado ahí muy a gusto siempre. Y solemos ir por lo menos una vez al año por allí siempre.
Fernando, estamos hablando de la evolución del foro. Se han cumplido 10 años, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves los próximos 10 años?
Pues imagino que, yo no sé, espero que no crezca mucho más porque se va a hacer ingobernable. Espero sinceramente que se mantenga como está ahora y que tampoco crezca mucho porque la verdad es que la experiencia, por ejemplo, del foro general de esquí de Nevasport no me hace mucha gracia que eso se repita en el foro montañero. En el foro general de esquí pues entra ya tantísima gente que pone un post por la mañana y por la tarde ya desapareció de la primera página. Es complicadísimo seguir los temas que se van abriendo, en fin. Yo creo que un poco se puede decir que como una especie de muerte de éxito. Espero que eso no le pase a este foro y que sigamos siendo un grupo de amigos como lo que somos ahora, que compartimos un gusto por la montaña y que nos gusta hablar de ello y poner reportajes y todo eso. Por supuesto, siempre será bienvenido todo el mundo, pero que espero que sea dentro de unos ciertos límites.
Que crezca, pero despacito y sosteniblemente, ¿no?
Sí, efectivamente.
Fernando, para terminar, cada uno va a la montaña por distintas motivaciones. Superación personal, esfuerzo físico, admiración a la naturaleza, aventura, búsqueda interior. ¿Cuáles son tus principales motivaciones?
Sí, yo creo que todas esas que has comentado. Básicamente, uno está toda la semana trabajando y dice, uff, a ver cuando llega el fin de semana me puedo ir a la montaña y disfrutar y estar tranquilo y ver a los amigos y en fin, un poco todo lo que dices. También el afán de superación, como es lógico, cada vez vas buscando algo un poquito más difícil y que te llene un poco más. Pero yo si tuviera que elegir algo, pues sería estar con los amigos desde luego, porque tengo la suerte de que mis grandes amigos son montañeros. Y disfrutar con ellos pues en el sitio que más nos gusta, que es la montaña. O sea que principalmente yo creo que esa sería mi motivación para ir y volver y otra vez y otra más.
Y siempre queremos más, ¿no? ¿Y el mal tiempo cómo se lleva? Porque pues últimamente...
Muy mal. Llevamos un año otra vez malísimo, todos encerrados en casa, todos nerviosos, a ver si despeja de una vez y podemos ir a disfrutar del gran paquetón de nieve que ha caído este año. Después cuando despeja resulta que hay tantísima nieve, que hay un peligro de aludes, que no se puede ir casi a ningún sitio. Pero en fin, es lo que tienen estas cosas. Habrá que seguir esperando un poquito. El fin de semana pasado parecía que iba a ser bueno y al final no lo hizo tanto. Este parece que dan regulado otra vez. Tenemos mucha nieve, está la sierra para mirarla de lejos, me temo. Pero bueno, habrá que seguir esperando. Vamos a ver si la primavera viene mejor tiempo y podemos disfrutar de la sierra.
La primavera no altera la nieve, ¿no? La nieve altera.
Sí, sí. Pero esperemos que altere más el tiempo y que despeje de una vez.
Muy bien, Fernando Guillermo Ferrer. Muchas gracias por acompañarnos en Campo Base. Creo que el programa ha sido muy interesante. Los 10 años del foro lo merecían. Además, ha coincidido con ese premio que habéis recibido, creo que merecidamente. Está claro que el foro se ha convertido en un referente y que todos lo usamos como medio de comunicación, de estar informados y de disfrutar de la montaña. Espero que te hayas sentido cómodo y a gusto y que vuelvas de vez en cuando.
Pues sí, muy cómodo y muy a gusto me he sentido, Jesús. La verdad es que suponía que estaría bien, pero la verdad es que ha sido mejor de lo previsto. Estaba yo bastante nervioso con el tema este. Pero vamos, que me he sentido muy a gusto y cuando tú quieras, pues aquí volveré a hablar contigo de lo que te apetezca.
Muy bien, hasta siempre, Fernando.
Muchas gracias, hasta siempre.
Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam. Not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it, let's fall. Their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though shocks him, I know. Why ask if Shad do it? Way to bring me Shad and Row in shallow shows. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Hoy hemos intentado pillaros en plena ruta nocturna y el teléfono móvil no lo ha permitido.
Pues sí, estábamos casi metidos por los barrancos de la zona del Sacromonte hoy también y no había cobertura, no hemos conseguido ponernos en contacto. Pero bueno, ya hemos llegado a casa y ya te puedo atender a ti y a los oyentes como se merecen.
¿Qué ruta habéis hecho hoy, Ramón?
Bueno, pues la verdad es que hoy hemos repetido porque nos gustó mucho la misma ruta que hicimos la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, pero la hemos hecho en sentido contrario. Nos gustó mucho y la hemos vuelto a hacer. Y hemos disfrutado mucho, la verdad. La noche acompaña, hace un poco menos de frío y hemos disfrutado mucho, mucho.
¿Cuánto pelotón? ¿Cuántas ciclistas estabais pedaleando a esta hora de la noche?
Hoy hemos incorporado a uno de los que estaban enfermos la semana pasada, Javi Martín, y hemos sido tres compañeros los que hemos estado en ruta.
Bueno, pues somos todos oídos en esta sesión tuya de A Meter Piñones. ¿Qué nos traes para hoy?
Mira, pues quiero invitaros a realizar un recorrido por el Parque Natural de la Sierra de Castril. Es una zona muy bonita de Granada y creo que una zona bastante desconocida. Estuve recientemente por allí y la verdad es que el estado del río Castril es increíble. Es un río muy caudaloso, el más caudaloso de Andalucía en su nacimiento, y merece la pena hacer un recorrido por esta zona. Os invito a todos, también a los senderistas, a que disfrutéis del Parque Natural de la Sierra de Castril. Cuéntame, Jesús.
Sí, no, sigue. Llévanos a esa Sierra de Castril.
Os voy a llevar para allá. La verdad es que para llegar a Castril, primero, bueno, hay que coger nuestro coche, vamos a echar la bicicleta. Os recomiendo que echéis también la chiruca, porque vamos a realizar un recorrido mixto, haciendo senderismo y bicicleta de montaña. Os recomiendo que para ir allí desde Granada capital, solo tenéis que coger la 92, cuando lleguéis a Guadí la cogéis en sección Baza, y os salís la salida de Pozo Halcón, ¿vale? Esto nos permitirá disfrutar del impresionante estado que se encuentra el embalse del Negratín. Está también increíble de agua y nos permite traspasar por la localidad de Pozo Halcón, pasar por tocar el parque natural de la Sierra de Cazorla, que está justo cerca de, el parque natural de la Sierra de Cazorla y el parque natural de Castril son, por así decirlo, el mismo parque natural, solo que Cazorla es la vertiente que da la provincia de Jaén y Castril la que da la provincia de Granada, pero forman parte del mismo macizo, aunque la orografía cambia bastante. La verdad es que os vais a sorprender bastante. Pasamos por Pozo Halcón, llegamos a La Bolera y en breve estamos ya en el pueblo de Castril. Vamos a estacionar nuestro vehículo al lado del centro de visitantes, al que si está abierto, recomiendo que accedáis porque merece la pena. Y el primer recorrido del día lo vamos a hacer caminando. Recomiendo que para ir a Castril salgáis de Granada sobre las 7:30, 8 de la mañana, para llegar allí a las 9:30, a las 10 de la mañana y aprovechar el día. Desde el centro de visitantes vamos a bajar hasta el lecho del río. Vamos a pasar por un bosque muy bonito, que es un bosque en el que poesía de muchos autores. Castril está muy relacionado con José Saramago, es un pueblo muy, muy literario, y las poesías nos acompañan al paso junto con el ruido del río para meternos en la llamada Cerrada de Castril. Esta cerrada es una pasarela que se incrusta en la pared de la montaña y que pasa sobre el río prácticamente envolado. Es decir, estamos sobre el río por una pasarela que está clavada en la pared, en la viva piedra. Este recorrido pasa, como digo, por una garganta en el que lo único que está es la pasarela y el río, y luego, tras pasar por la garganta, sube para dar la vuelta a la peña y llegar al pueblo. Recomiendo dar un paseo por el pueblo, tranquilo, disfrutar, tomarnos un café antes de volver al centro de visitantes, coger el coche y seguir por la carretera que nos trajo hasta el pueblo, hasta la entrada del parque natural, que es el sitio donde estacionaremos el vehículo y sacaremos nuestras bicicletas. A partir de este punto, vamos a hacer un recorrido por el carril principal, dejándolo varias veces para visitar ciertos puntos de alto valor ecológico y paisajístico del parque. Cogemos esta pista con la bicicleta, primero hace un descenso hasta lo que es el río, pasamos un primer puente y justo después de pasar ese primer puente vamos a realizar el primer acceso a una zona de interés. Esta zona de interés va a ser la Cerrada del Azar. Para ello, justo pasar el primer puente, tomamos un carril a mano izquierda en ascensión, que la verdad es que es poca distancia, aunque tiene bastante altura, y llegamos hasta el cortijo del Ézar. Junto al cortijo dejaremos nuestras bicicletas, no hay problema, ahí no se la va a llevar nadie, nada más que quizás las ovejas que por allí comiendo, y andando 50 metros más arriba nos asomamos hasta la Cerrada del Ézar. Igual, son dos paredes muy altas, el río baja por el centro, es un arroyo, uno de los afluentes del río Castril, y la verdad es que merece la pena acercarse y dejarse llevar por el arroyo del agua y disfrutar de la increíble pared y la orografía del terreno. Después de comer un poquito, ¿por qué no?, y reponer fuerzas, cogemos nuestras bicicletas que dejamos en el cortijo, volvemos por el mismo carril hasta el carril principal y continuamos el carril principal en sentido ascendente. Pasamos junto a un camping que está además muy bien situado, lo recomiendo si queréis pasar varios días por allí, porque está justo en el centro del parque natural. Y justo después de pasar este camping, iniciamos unas cortas rampas que nos llevarán hasta el segundo puente que pasa al río Castril. Pero vamos a cruzar el río, vamos a coger de frente un carril que luego se convierte en un sendero que nos llevará a la cerrada de la Magdalena. Este sendero es relativamente fácil de realizar, no demasiado largo, y disfrutamos también de un increíble paisaje con la cerrada, que es muy bonita, con el salto de agua que ahora desde la parte alta y sinceramente es precioso de ver. Después de disfrutar de este paisaje, volvemos al carril principal, ya sí cruzamos el puente e iniciamos un ascenso que nos llevará hasta los cortijos del Nacimiento, los que destaca una tubería que da agua, una central eléctrica, y la cerrada de Túnez, que no vamos a visitar, pero que se encuentra justo enfrente de los cortijos, al otro lado del río, que también es muy, muy interesante de disfrutar de su visión, porque es bastante espectacular. Seguiremos desde los cortijos del Nacimiento por un sendero, siempre junto al río Castril, que con algún repecho que otro nos llevará hasta el propio nacimiento del río Castril prácticamente sin ninguna dificultad, aunque a lo mejor en algún punto tengamos que echar pie a tierra. Es una zona frecuentada con senderistas, ya sabéis que ellos tienen la prioridad siempre de paso, y en el nacimiento del río Castril la verdad es que es increíble sentarse y disfrutar de la fuerza de la naturaleza. Pesó más de 2.000 litros por segundo que emanan de agua y el sonido, que es un estruendo increíble. Os recomiendo que os sentéis allí, que lo usemos de punto para comer, para la comida del día. Si hay alguien que no le gusta la bicicleta, con el coche particular que dejamos en la entrada del parque, puede ir estacionando en cada uno de los puntos y realizando los recorridos a pie. Prácticamente va a ir al parque nosotros. Y una vez que realicemos, bueno, que comamos, que reponemos fuerza y disfrutamos del paisaje, el regreso lo vamos a hacer por el carril principal, prácticamente todo descenso hasta el primer puente, donde a partir de ese punto tenemos que ganar la altura que nos llevará donde estacionamos el vehículo, si lo estacionamos ahí. Esta es mi propuesta para hoy, que conozcáis uno de los parques naturales de Granada, de la provincia de Granada, uno de los quizás más desconocidos, y en mi opinión uno de los que tienen un paisaje más espectacular.
Muy interesante, Ramón. O sea que este fin de semana nos vamos a la Sierra de Castrilla a disfrutar de ese recorrido que nos plantea, ¿verdad?
La verdad es que os recomiendo, sinceramente, que aprovechéis el momento, porque el río Castril es uno de los, el más caudaloso de Andalucía, vuelvo a repetir, y os prometo que el nacimiento del río Castril está ahora mismo espectacular. Os lo recomiendo.
Pues ahí queda tu propuesta. La semana que viene, más pedales.
Venga, vamos allá.
Hasta la semana que viene, Ramón.
Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Eu vou pedalar minha bicicleta, pedalando com você numa bicicleta, bicicleta, pedalando na bicicleta, pedalando com você.
E quando são as 10:41 de la noche, nos sigue escuchando en directo en el 99.1 de Otura FM, la radio metropolitana, o a través de radiotura.es en internet. Y a partir de mañana, en la página del programa, en campobasefm.wordpress.com, podrás escuchar y descargar el programa de hoy. Y ahora, La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Los sueños son magia porque a través de ellos nos podemos trasladar, sentir o vivir sensaciones a las que no podemos acceder cuando estamos despiertos. Para los montañeros son una parte importante de su actividad en la naturaleza, pues en ellos siempre aparece ese anhelo de aquellos lugares que se quieren conocer, de las paredes que se quieren ascender. Muchas veces tienen carácter singular.
O muchas veces, como les ocurría a los antiguos griegos, ¿no? Tienen carácter admonitorio y casi iniciático, ¿no?
Al menos eso es lo que nos dice Juan Peláez, Juanjo, al que ya conocemos por su faceta de escritor de libros de montaña. Su último texto, Cinco Evangelistas, editado por Barrabés, una actividad que combina con su pasión por la escalada, el esquí, el parapente o el alpinismo, y con su otra pasión, el periodismo, con un tiempo de corresponsal en la India y sus trabajos para la agencia France Press. Nos hablaba Juanjo de sueños que se cumplieron y de uno en concreto que le salvó la vida.
El primero ocurrió en una subida a la Aconcagua, ¿no? La noche anterior al asalto final a la cumbre, tuve un sueño de avalanchas. Al día siguiente le dije a mis compañeros que no subíamos. Y os podéis imaginar el disgusto de ellos y los calificativos que emplearon contra mí, ¿no? De irracional, inmaduro, miedoso, porque las previsiones eran de buen tiempo. Entonces, después de muchas discusiones, decidimos posponer la ascensión. Las demás cordadas subieron y ocurrió que ese día una avalancha se llevó por delante a toda una expedición de japoneses con la que seguramente nosotros hubiéramos coincidido durante el recorrido que íbamos a, porque íbamos a salir al mismo tiempo, ¿no?
En otra ocasión, Juanjo Peláez vio en una agencia de viajes, hojeando el catálogo, un monte que aparecía constantemente en sus sueños. Se trataba del monte Kailas, en el Tíbet, una montaña redonda y nevada y un lago a sus pies como un cristal inmóvil y brillante.
Y nada más y nada menos que se trata de una montaña que para los tibetanos es el centro del mundo, el ombligo del mundo. Es el monte Kailas, que es la montaña más sagrada para la religión tibetana. Se encuentra en el Tíbet, pues ese país que sabéis que está ocupado por China y del cual todos hemos oído hablar por el exilio que tuvo que realizar el Dalai Lama en su momento o por la película de Leonardo DiCaprio de 7 años en el Tíbet, ¿no? Y para los tibetanos ese monte, el monte Kailas, es un enclave especial. Van allí a peregrinar y a dar vueltas alrededor de la montaña, ¿no? El recorrido toma unos 4 días y atraviesa collados de hasta 5.000 metros de altitud. El frío y las condiciones climatológicas son siempre muy complicadillos. Y lo asombroso es que los más devotos de la religión tibetana realizan esa peregrinación recorriendo cada vez solo la longitud de su propio cuerpo. Es decir, que se ponen de pie, se colocan de rodillas, luego deslizan las manos por delante de ellos hasta quedarse totalmente tumbados, y donde llegan las manos, vuelven a poner los pies y comienzan así de nuevo. Así, imagínate, durante toda la vuelta a la montaña sagrada.
Sur de Granada con Rafael Gam. Buenas noches, Rafa.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido una semana más cuando son las 22:45 en directo tu sesión al sur de Granada. ¿Dónde nos vas a llevar este fin de semana?
Pues vamos a ir a un sitio cercano, muy cercano, muy conocido, pero pues el que pasamos bastante a menudo y sin embargo parece que quizás no prestamos demasiada atención. ¿Te suena Eastbourne?
El puente de Eastbourne,
bueno, sí, el puente de Eastbourne, el nuevo o el antiguo, en realidad, porque, bueno, en realidad hay tres puentes ahí, ¿no? Efectivamente, Eastbourne es el nombre de una localidad, es un anejo del municipio del Pinar, Pinos del Valle, junto con los acebuches, y es un sitio por el que pasamos bastante a diario, ¿no? Toda la gente que sube o baja de la costa, pues pasa cercano a estas localidades, ¿no? Efectivamente. Y tenemos ahí el antiguo puente, hay tres puentes, ¿no? El puente antiguo de 1860 que conduce al túnel, ese famoso túnel por el que pasaba antiguamente el tráfico y pasaba la Alsina y tal, a veces incluso algún camión se quedó encajado, ¿no? Luego está el puente del viaducto antiguo de la Nacional, que es de 1990, y encima de él pues está el súper mastodóntico viaducto de Eastbourne, ¿no?, que han hecho nuevo para la autovía. Y pues ese es un sitio, como digo, ¿no?, por el que pasamos muy a menudo, pero en el que quizás no prestamos atención.
¿Y qué podemos encontrar en Eastbourne? Y lo hace mucho, ¿no?
Sí, pues mira, te digo, son dos sitios, dos anejos del municipio del Pinar, ¿no? Y lo primero que podríamos hacer es salir de la autovía y acercarnos hasta este puente, hasta el puente de Eastbourne al lado del túnel, y ver, ya te digo, ver la superposición de estos tres puentes. En realidad hay cuatro, ¿eh? Si nos fijamos bien, justamente en la zapata del antiguo puente del siglo XIX se ven los restos de lo que era el antiguo puente, un puente muy antiguo, seguramente incluso con tablas, porque allí había un camino arriero. En realidad, el puente del río de Eastbourne, este es un accidente geográfico que siempre, de siglos, pues se ha tenido que salvar, ¿no? Toda la gente que subía o bajaba de Granada hacia la costa, y ahí había una vereda arriera. Entonces, si nos fijamos justamente en la zapata, hay los restos del antiguo puente. Entonces, el primer punto de interés sería ese. Al lado del túnel, justamente también hay una fuente muy famosa en donde la gente va a llenar agua, ver esta superposición de puentes. Luego lo que podemos hacer es dejar el coche ahí mismo, al lado del túnel. Ahora, esto es una zona en la que ya no viene nadie, claro, no hay tráfico y es una zona que hemos ganado para conocerla. Entonces, lo que podemos hacer es acercarnos a este pequeño núcleo, que no es Eastbourne, mucha gente lo confunde, es los Acebuches. Los Acebuches es un núcleo pequeño, hay algunas casitas, pocos habitantes, y donde para bastantes sorpresas. Por ejemplo, lo que es la era del algarrobo. Hay una zona cerca de las escuelas, una antigua escuela, en donde hay unas paratas de piedra y unos algarrobos centenarios, la verdad que impresionantes, ¿eh? Jesús, yo te aconsejo y aconsejo a los oyentes de Campo Base que se acerquen a
disfrutar de esos árboles, ¿no?, que son patrimonio natural.
La verdad que sí. Bueno, ya entonces estamos en los Acebuches y lo que podemos hacer es acercarnos a Eastbourne. Mira, hay una vereda antiquísima que conecta, va paralela a una acequia, conecta los Acebuches con Eastbourne. Es muy bonita, es muy corta, va por encima del río Eastbourne. Lo que pasa es que ahora mismo está cortada porque ha habido desprendimientos con tanta agua, ya sabes, ¿no? Y es desaconsejable, en realidad no deberíamos pasar por ahí. Entonces lo mejor es acercarnos a Eastbourne por la propia carretera y nos encontramos con este pueblo que, ya digo, está como escondido, ¿no? Está sobre la ladera, es un conjunto de casas así, tiene una pinta bastante alpujarreña, ¿no? Incluso en su interior, porque hay algunos tinaos, algunos elementos así que nos hacen pensar en la Alpujarra. Y lo que de verdad también sorprende es que está muy muy cerca de lo que es el muro del pantano de Bernard. Y de hecho, si uno va ahí ahora mismo, como está el agua, están desembalsando, pues hay un rum rum bastante impresionante, ¿no? Porque el pueblo está bastante cerca, incluso algunos se asusta uno, ¿no?, de pensar que hay tal cantidad de agua cerca de...
Que podría salir, sí, despedida de ahí, ¿no?, una fuerza si rompiera alguna vez esa presa, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Pero ya digo que es que Eastbourne es un sitio tan cercano, pero tan desconocido. Yo mismo no había estado de hacía muchísimo tiempo y la semana pasada estuve por allí dando un paseo con la perra y la verdad que me impresionó, ¿no? Encontré bastantes cosas interesantes.
¿Qué pasó con un bastón?
Ah, bueno, sí, te has enterado, ¿no? Bueno, nada, que estaba pasando por el pueblo, me encontré con un señor y ya con un bastón, ¿no?, que me regaló un artesano de aquí cerca de Motril, ¿no?, un bastón de madera así con repujado de cuero y tal. Y nada, pues me encontré con un señor y empecé a hablarme de cosas del pueblo, de cosas históricas, es muy interesante, ¿no? Y pues nada, que me lo dejé allí y que si alguien se lo encuentra, bueno, pues que lo use.
Que le dé buen uso, ¿no?, como tú le estabas dando.
Que
le dé
buen uso, ¿no? Que, bueno, la verdad que ahí se le puede dar buen uso porque hay buenas veredas. Hay una vereda, ya sigo con lo que iba explicando, ¿no? Hay una vereda también que enlaza con Pinos del Valle. Y luego también hay una pista muy interesante para la gente que le guste la bici o para el todoterreno, que sube desde Eastbourne hasta la Venta de la Cebada, que es un sitio muy famoso, y que enlaza luego con los Guájares, la carretera esta que va por el interior y enlaza lo que es el Valle del Ecrín y la costa.
Muy interesante. Ahí queda esa propuesta. Como siempre, yo te pregunto algún sitio donde podés comer, alguna venta, algún restaurante, algún sitio que nos recomiende.
Sí, bueno, pues la verdad que, bueno, en Eastbourne hay un par de bares, restaurantes. y Casablanca, y creo que a la entrada hay otro, pero bueno, son dos pequeños bares, y ya por la zona pues no hay mucho. No obstante, esto está tan cerca y como tenemos la autovía al lado, podemos entrar y ir a la zona de Vélez o subir hacia Durcal y tal, ¿no? Hay mucha información, como siempre, ya sabes, ¿no?, que toda esta información está en el blog Al Sur de Granada, y hay mucha información muy interesante de la página web del Valle del Ecrín, adurcal.com, en donde, por ejemplo, la gente que esté interesada por esta historia que he contado un poco rápidamente del puente, hay antiguos planos del puente este de 1860, impresionantes, muy interesantes, y algunas fotos chulas, ¿eh?
Perfecto, ahí queda esa recomendación para este fin de semana, Eastbourne y los Acebuches, que nos hace Rafa Gán, y como dice, pasaros por su blog y encontraréis mucha más información. Buenas noches, Rafa, y si quieres aportar algo más.
Bueno, no únicamente nada, que animar a la gente, parece que va a ser buen fin de semana, y vamos, y celebramos la primavera este domingo. Y contar, bueno, ya sabéis, tú sabrás, ¿no?, que la fiesta de la primavera, por si alguien interesaba, que se celebra todos los años en el paraje de los Cigarrones, en Órgiva, la famosa fiesta de los hippies, pues este año ha cambiado de ubicación porque ha llovido tanto que el Guadalfeo se ha llevado por delante caravanas, coches, está todo embarrado, y el punto de reunión va a ser en Santa Fe, en las pozas de Santa Fe, ¿no?
Sí, algo he escuchado yo en la radio. También he escuchado que decían que, bueno, como la fiesta del dragón iba a ser en Santa Fe, como tú dices, sí, que los de allí de Órgiva se resistían a no hacer una fiesta, y que van a hacer una fiesta del lagarto, le dice que le van a llamar, porque es más chico que el dragón, y que, bueno, que tendrán menos capacidad de gente, pero que van a hacer también algo, por lo visto.
Sí, también habrá gente por la zona, porque invita, ¿no?, la zona y el tiempo, que parece que va a ser bueno.
Muy bien, Rafa Gán, pues la semana que viene seguimos contigo. Venga, al sur de Granada. Un saludo.
Un saludo, adiós, hasta luego.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur.
Y hoy en Desde la Atalaya os traemos, como anunciábamos en el sumario, el 50 aniversario del accidente aéreo que se produjo en la zona del Picón de Jerez. Hubo un accidente de un avión norteamericano, un avión militar, y en esta fecha se conmemora ese 50 aniversario, 50 años desde que se estrelló. Televisión Ideal, en su página web, tiene un reportaje muy interesante sobre este tema, y os traemos el audio en cuestión.
Un avión militar norteamericano se estrelló en el Picón de Jerez del Marquesado hace 50 años. Los 30 ocupantes del aparato lograron salir con vida gracias al rescate heroico que protagonizaron los vecinos del pueblo.
Ocurrió el 8 de marzo de 1960. Un avión militar norteamericano que procedía de Nápoles se estrellaba contra el Picón de Jerez del Marquesado. La espesa capa de nieve que cubría la montaña amortiguó la caída. En el impacto perdió el ala y el motor derechos.
El día que cayó el avión, pues yo estaba ahí enfrente mancajando trigo y sentimos el avión muy bajo y nos extrañó a todo el pueblo, nos extrañó. Y luego cuando ya nos vinimos, porque estaba haciendo un día muy malo, lloviznando y nevando, y entonces vino y se... ya empezaron a tirar bengalas arriba y ya se enteraron aquí por el señor que había venido con el otro chico corriendo para abajo, el piloto que salió por el agua para abajo, y ya se enteraron en Arquife de que había caído el avión.
Venía de la mina, yo y mi tío Ropana, y en el llano decíamos, ¿qué demonios será aquello? Que a esta hora, en el medio del invierno, pues sentían los globos que estaba la gente dentro del avión que ya había caído.
Dos de los pasajeros, un piloto y un cabo, salieron del avión para pedir ayuda en el pueblo. Aquella misma noche, en plena ventisca, con hielo y nieve, un grupo de hombres de Jerez del Marquesado se lanzaron al monte para llegar hasta el aparato y ayudar a los militares.
Al pie de Sierra Nevada, un aparato cayó, era del americano que pedían salvación.
Aquel grupo de siete valientes Pasó la noche en el avión y a la mañana siguiente bajaron con los 11 pasajeros que estaban en mejores condiciones. Pero había que sacar aún a otra docena de hombres de la Piedra del Lobo, bajo el Picón, a más de 2.600 metros de altitud.
Nosotros sí que pasamos un rato, porque como vivíamos en la antera con mi José, y vino un camión a llevarse hombres para subir allí, para salvarlos, pues se llevaron a mi hermano, y como no sabíamos todavía nada del avión, nos pensábamos que se lo llevaban a la guerra.
Bueno, cuando yo entré, porque fue uno de los primeros casi, habían bajado algunos, pero que poco. Yo cuando entré había un tío mío dentro, y entonces cogimos y lo liamos a un al que lo estaban preparando él allí, poniéndole lo que podía de ropa, y atemos allí con cuerda y con cosas por el viento que hacía al salir, y cuando lo cogimos y no lo bajemos para abajo, pues en el avión, pues sí, allí no hacía frío, pero al salir de allí, pues nos helábamos. Yo ya no me acuerdo fijo de allí estaba, cogimos ropa allí, no sé si era de cortina o de algo para liarle una mano que llevaba medio suelta. Y luego le di yo, porque se le cayó el trapo, que le un trapo que le pusimos en la mano y le di un guante, y al darle el guante ya en mitad del camino, pues se saltaron a mí todas las venas de esto, me reventaron del frío, sí.
En aquellas tareas de rescate se produjo un desgraciado incidente. Un cabo de la Guardia Civil, para reagrupar a todos los vecinos que salieron a la montaña, dio varios disparos al aire, pero al bajar el arma, una bala perdida hirió de gravedad a Benito, uno de los voluntarios.
Entonces dicen que la cosa está muy fastidiada, que la cosa es esto, y nos brindamos 4 o 5 a subir el botiquín. Entonces cuando dice el alcalde y dicen allí las autoridades que había, que tienen unos tiros de señales para que se guíe la gente del pueblo a donde está el refugio. No vayamos ahí a salvar a la gente desconocida y algunos de los nuestros tenga algún trompiezo feo y que sepan a dónde está el refugio.
Entonces el cabo de la Guardia Civil que había aquí se salió afuera y tiró 2 o 3 tiros al aire para arriba para que la gente acudiera allí.
Y al tirar los tiros, pues al hombre se ve que con la mano helada o lo que sea le quedaría un tiro en la pistola y lo bajó para abajo.
Le di al gatillo y ahí que estábamos en un corro me atravesó a mí entero. Pero ahora piden voluntarios para bajarme a mí. Y ahora os voy a dar una idea que cómo estaría la noche y cómo estaría el camino cuando para andar no creo que haya más de 3 kilómetros, vamos a poner que sean 4, que no creo. Salieron a las 12 de la noche y llegaron a las 7 de la mañana. Y conmigo salieron alrededor de 20 o 30, pidieron voluntarios y salieron todos.
Tras varios días de fatigoso rescate, los vecinos de Jerez del Marquesado, ayudados por gentes de las minas de Alquife y los cuerpos de seguridad, lograron sacar con vida a los 24 ocupantes de aquel DC-4 americano, que se dirigía a la base militar de Rota.
Suban camilla y cristianos, suban todos con fervor, que somos los americanos y somos hijos de Dios.
Días después, con todos los marines a salvo, el embajador americano visitó el pueblo para agradecer la valentía de los vecinos.
Luego el avión lo dejaron para el pueblo de Jerez, aquí, y lo vendieron en aquellos entonces, me parece que le dieron 3 millones en aquellos entonces, que era mucho dinero.
Se llevaron muy poco, pero...
para el pueblo.
Pagaron también a los vecinos del pueblo que bajaron las piezas de la montaña.
Tuvimos un problema, que ellos nos querían pagar 1.000 pesetas. Y había un capitán de la Guardia Civil Guadino que hizo que nos dieran las 1.000 pesetas y nos dieron 250 pesetas por día. Entonces cobrábamos aquí 200 pesetas echando una obra de arao con los bestias y nos pagaron a 250 pesetas. Sí.
El pueblo americano quiso agradecer a Jerez del Marquesado el rescate de sus militares y durante un tiempo mandaron ayuda a aquellos vecinos.
Luego nos mandaron para que nos dieran todos los meses leche en polvo, queso de esos colorados.
Mantequilla, queso y leche, y leche en polvo.
Aquí nos daban una ración todos los meses. ¿Cuántos niños se han criado con la leche en polvo aquella que mandaron?
Los trozos de aquel avión todavía pueden verse hoy en las casas de Jerez del Marquesado. Los casi 1.000 habitantes del municipio aún recuerdan aquella historia que vivieron o que le contaron los más viejos. La historia de un rescate heroico que cambió la vida de este pequeño pueblo.
La 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 la
por segunda semana consecutiva tenemos nuestra sesión fedamón.com. Al otro lado del teléfono se encuentra ya Salvador García, el responsable del área de comunicaciones, el director de Collado Sur y webmaster de la página de la Federación Andaluza de Montañismo. Buenas noches, Salva.
Buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Bienvenido por segunda semana consecutiva a tu sesión fedamón.com. ¿Qué nos traes para esta semana? Que supongo que como siempre o como la semana pasada, muy cargada de noticias.
Pues esta semana ya viene un poco menos cargada, pero también tiene su noticia. Mira, empezaremos como siempre dando la bienvenida a los clubes que se han incorporado durante esta semana a la federación, a nuestra federación. Esta semana le ha tocado al Club Deportivo Sierra Sub, de aquí de Granada. Tiene su sede en la calle Periodista Luis Seco de Lucena, número 11, bloque 3, segundo A. Su correo electrónico es sierrasub@hotmail.com y su número de teléfono 655-76-88-27.
Muy bien, Salva. ¿Algún montañero que nos esté escuchando y que quiera hacer una carrera por montaña, dónde lo mandamos?
Bueno, pues sabemos que, recordaros, que aunque lo comentamos la semana pasada, pero que está abierto el plazo de inscripción para la cuarta carrera por montaña Sierra Elvira, que como sabéis, como dijimos, es campeonato absoluto de Andalucía individual y por clubes de carreras por montaña, Gran Premio y TEC. También entra dentro de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Este evento lo organiza el Club de Atletismo y Montañismo Atarfe y se celebrará, Dios mediante, el día 18 de abril. El número de teléfono para contactar es 617-23-40-23 y la página de información, la www.atletismoatarfe.com.
Y de ahí nos vamos al puerto de La Ragua.
Efectivamente, en el puerto de La Ragua, si Dios quiere, que yo creo que las cosas vienen bien y el tiempo va a acompañar. El día 21 se va a celebrar el 10º trofeo Puerto de La Ragua de esquí de montaña. Como sabemos, organiza el Club Mulacén, cuyo número de teléfono es el 654-84-64-44 y la página web, las www.clubmulacen.org. Esta prueba de esquí de montaña es valedera para la Copa Andaluza de esquí de montaña.
Tenemos también tres actividades para finales de marzo, en lo que queda de marzo, de promoción, ¿verdad?
Sí, tenemos estas actividades, una se realiza en la provincia de Almería, otra en la provincia de Córdoba y otra en la provincia de Sevilla. En la provincia de Córdoba, el grupo de montaña Piedraluenga, el día 20 de marzo organiza una actividad orientada para niños y familias, que se llama La Montaña en Familia. Se celebra, como hemos dicho, en la localidad de Córdoba y organiza Piedraluenga. Para más información, las www.piedraluenga.com o llamando al número de teléfono 667-47-18-16. En Sevilla, el Club de Montañismo y Naturaleza, Elbru, organiza la sexta travesía popular Juan Carlos 2009. Como sabemos, en la provincia de Sevilla, el día 20 de marzo, sábado, y para cualquier información, las www.clubelbruz.es y número de teléfono 670-94-43-87. Y por último, en Almería, el Club Montenegro, el día 21 de marzo, domingo, organiza la segunda travesía infantil y juvenil por el sendero de pequeño recorrido PR A12, llamado también Sendero del Sauco. Para más información, llamar al teléfono 689-67-98-70.
El domingo 21 de marzo, una actividad de club abierta a todos los federados.
Una actividad totalmente granadina y por Sierra Nevada fuerte. Es la subida a la cara norte de los machos en Sierra Nevada, de dificultad alta. Hay que estar fuerte y tener buena técnica. La organiza la Asociación Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible, de la Zubia, Granada. Y para más información, todo el que quiera participar puede ver en las www.alborde.org.
Desde la semana pasada, o casi desde hace ya dos semanas, creo recordar que en la página de la Federación se están actualizando fotos del Refugio Poqueira, ¿correcto?
Efectivamente, al igual que nosotros y en paralelo con vosotros, estamos actualizando todas las fotografías de tomadas de la zona del refugio Poqueira, que como sabéis nos manda Rafa Quintero, para que todos los montañeros que entren tanto en la página de la Federación como en la vuestra, tengan una idea un poquito más actualizada y más real de lo que pueden ser las condiciones en esa zona. En la parte nuestra, en la página de la Federación, para acceder a esta información se puede hacer de dos formas. O bien entrando en el menú superior, entramos en refugios, zona de Poqueira, refugio Poqueira, le damos a la pestaña ver fotografías actualizadas y nos sale una ventana emergente con todas estas fotografías. También podemos entrar directamente desde la página principal, en las dos columnas que tenemos de izquierda y derecha, entramos en la columna de la izquierda, hay dos fotografías de los refugios. Pues ahí en los refugios guardados de Sierra Nevada, pulsamos sobre la fotografía del refugio Poqueira y automáticamente nos salen también esta fotografía actualizada.
Salva, si quiero ir a la Federación, a la Secretaría de la FAN, ¿cuándo voy?
Pues quiero recordar, Jesús, que lo comentamos en el programa pasado, pero es interesante que la gente lo sepa porque ha cambiado el horario. Igual hay algunas personas que quieren ir y están acostumbrados al horario anterior, y es bueno que lo repitamos. Pues los horarios serán a partir del día 26, que me parece que empezó, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 14:30 horas, a 2:30 de la tarde. Y los miércoles de 17 a 19 horas. Ahí estarán en la calle, y bueno, como sabéis también la sede cambió, que está ahora mismo en Santa Paula 23, segundo piso.
Salva, además la antigua sede se ha convertido en la de la Escuela Andaluza de Alta Montaña, ¿verdad?
La del Camino Ronda. La antigua sede, muy bien, sí, la antigua sede donde estaba antes en el Camino de Ronda, edificio Atalaya 101, ahí está ahora mismo ubicada la oficina de la Escuela Andaluza de Alta Montaña, de la EAM. Ahí tenemos a Alfonso, un tío muy apañado que atiende a todo el mundo perfectamente, con mucha gana y con mucho dinamismo. Un tío muy cariñoso.
Habrá que pasarse a conocerlo. En la Junta Directiva y en los comités hay nuevos nombramientos.
Bueno, sí, había un vacío de nombramiento en algunas áreas. Y entonces, pues, la Junta, el presidente con su Junta Directiva se ha puesto a trabajar sobre ese particular, y ahora ya, pues, tenemos una serie de puestos ya ocupados que antes estaban vacantes. Y paso a comentarlo. El delegado territorial de Huelva, que estaba desierto, se ha hecho cargo de él Manuel López Pacheco. En el Comité de Montañismo en edad escolar se ha hecho cargo de él Juan Manuel Trujillo García. En el Comité de Veteranos, Manuel Encinas Vera. En el Comité de Medios de Comunicación, Virginia Raya Jiménez. En el Comité de Refugio, Pablo García Carmona. Y en el Comité de Seguridad y Rescate en Montaña, Pedro Partal Coca. Y con eso vamos, ya me parece que quedan muy pocos huecos que cubrir. Está casi todo a tope.
Se han abierto las pruebas, el plazo de inscripción para las pruebas físicas en el técnico deportivo nivel 1.
Sí, en su fase, en el segundo turno, se han abierto ya todo el plazo de inscripción y está abierto hasta el día 9 de abril de 2010. Para más información sobre esto, o bien llamar al número de la Escuela Andaluza Alta Montaña, que es el 958-08-1888, o bien dirigiéndose al email eam@fedamon.com, o bien entrando en el link donde sale en nuestra página web precisamente esa noticia, y nos pasa a otra página donde podemos descargar el calendario de esas pruebas, el material que tenemos que llevar para poder desarrollar esas pruebas, la descripción de esas pruebas y luego la autoliquidación el sistema de pago de las cuotas de matrícula y demás, y luego un formulario de inscripción. Eso está todo en formato, me parece, PDF, en formato doc, o bien para que si lo hace en PDF, descargarlo y hacerlo y rellenar la inscripción por escrito, o bien si lo hace en formato doc, pues para escribirlo normalmente en Windows.
Muy bien, Asamblea General en Antequera, recientemente celebrada. ¿Qué acuerdo se toma?
Pues recientemente, que todavía está caliente, que está caliente, que se celebró el domingo pasado. Y entre los apruebos que se han tomado, pues se aprueba la memoria deportiva y económica del año 2009, así como el presupuesto del 2010, que asciende a una cantidad de 824.747 euros. Se aprueba el nombramiento de interventora, y que recae en la persona de Susana Medina Gordillo, que era la antigua interventora. El amplio programa de actividades se aprobó prácticamente con mínimas alteraciones. Y luego, a partir de este ejercicio, los clubes, empresas o entidades deportivas que tengan actividades oficiales subvencionadas de la Federación Andaluza Montañismo deben de firmar un contrato con la Federación acorde con las condiciones propuestas con los patrocinadores públicos y privados. Es una cosa que se ha acordado en la Asamblea General. También se ha aprobado la propuesta del censo de técnicos y entrenadores y árbitros y jueces, creándose una licencia deportiva para estos estamentos. Como sabéis, tenemos cuatro estamentos y esto se le va a ofrecer una licencia deportiva específica para ellos, como está en otras federaciones, que hasta ahora no lo teníamos en esta. También se aprobó la tasa de licencia deportiva, honorario y tasa, así como la tasa anual de proyectos y homologación de senderos para 2010. Se conoció asimismo el informe del área de infraestructura y se aprueba la normativa de homologación de senderos en Andalucía.
Suena el teléfono, Salva. ¿Lo cogemos o no lo cogemos?
No, estamos. Se aprueba también el programa de Eurorrando de 2011 y se crea un grupo de trabajo de 11 asambleístas para que con objeto de que actualice y establezca las reformas necesarias para la nueva desarrollo y crecimiento que estamos viendo. La misión especialmente es remitir el documento a los clubes, deportistas y demás estamentos para que se apruebe en la próxima asamblea de la federación. También así como aprobar los nuevos estatutos y otros reglamentos internos. Bueno, y prácticamente eso es lo que
dio de sí la asamblea, ¿verdad?
Sí, y bueno, fundamentalmente en este último párrafo lo que hemos querido decir era que se van a hacer una nueva redacción de los reglamentos para acoplarlo a las nuevas necesidades de la federación, y con motivo de eso pues se ha creado un grupo de trabajo que lo vaya siguiendo.
Y por último, y creo que es muy importante y algo que está en la página en primera línea, en fedamon.com, las condiciones y las recomendaciones del área de seguridad.
Sí, a esto le queremos darle la máxima importancia y que esté, por eso sale en la página en primera plana y para que todo el mundo lo vea. Pues el día 16, Pedro Partal, que es el coordinador del Comité Andaluz de Seguridad y Rescate en Montaña de la FAN, nos pasó el siguiente comunicado. Lo leo textualmente porque siempre me gusta hacerlo así, creo que es mejor, queda mejor. El viento de las semanas pasadas ha formado muchas placas de viento y cornisas. A veces es difícil saber que estamos encima de ellas. Las notaremos duras, pero eso es engañoso, porque es fácil que rompan y caigamos con ellas. Si vamos por debajo, evitarlas, y si tenemos que subir, hacerlo en vertical, buscando la mínima pendiente en vez de marcar diagonales. También nos da un pronóstico, Pedro, para el fin de semana este que viene, 2021, y comenta que estos días soleados, que por fin tenemos, y si la lluvia poco probable aparece, harán que la nieve se transforme a dura y, dependiendo de la cota, sea hielo. Más abajo tendremos nuestra nieve papa de siempre y precaución, mucha precaución con los aludes. También hace especial hincapié en que el refugio de la Carihuela y la Caldera están sepultados en nieve. Hay que excavar un agujero en el suelo para llegar a ellos. Y algunas personas se han dado la vuelta ante la dificultad de hacer el agujero justo en el sitio para acceder a la puerta, porque puedes estar allí picando y haciendo lo que sea y dando con...
Todavía no ha habido nadie que haya encontrado el de la Carihuela ni el de la Caldera.
Y tendrá por lo menos 8 metros de nieve.
Sí, eso tiene que tener un buen golpe.
Y por último nos da una recomendación importante, que es llevar tienda cuando salgamos, ir al Poqueira o salir con tiempo para volver a la olla de la Mora. O sea, que al no encontrar los refugios y con las temperaturas que es posible que nos hagan en la sierra, pues esas recomendaciones.
Muy bien, Salvador García. Muchas gracias, muy interesante todas tus aportaciones. Y el viernes nos vemos en la gala del montañismo andaluz, ¿verdad?
Será un placer estar allí con vosotros y de partir con vosotros y estar un rato a gusto.
Venga, pues nos vemos.
Un abrazo muy fuerte, Jesús, muchísimas gracias.
¡Saludos para Campo Base!
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Como cada semana, tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Una semana tranquila, ¿no? Y el tiempo ya algo más estabilizado.
Bueno, eso parece, aunque la predicción es nube alta, nube media y alta, con lo cual pues no sabemos, igual hay algún pequeño problema de visibilidad, sobre todo en la zona de cumbres, ¿no? Para el acceso al refugio no creo, ¿no?
¿Qué condiciones de nieve tenemos? Muchísima nieve, la caldera enterrada.
Eso es, así mismo, ¿no? O sea que tenemos la gente que espera encontrar la caldera, pues que deje de esperarlo, ¿no? Que lleve tienda de campaña o con pensamiento de vivaquear, ¿no? Y el acceso al refugio, pues continúa siendo igual. Por la sequía alta, el 80% de la sequía, vamos a pisar nieve, está además muy cargada, ¿no? Incluso está entrando gente con esquís por ahí, que eso es poco habitual, ¿no? Y tenemos, como digo, el 80% de la sequía con nieve dura, o sea que se camina muy bien por la sequía, y la pala final para llegar al refugio, la que va desde la sequía alta al refugio, está muy, muy cargada de nieve. Allí mismo, en el refugio, en la puerta, tenemos 1.5 metros de nieve, ¿no? Para esquí, pues podemos entrar por Treveles o también podemos hacer lo que en otras ocasiones decimos, que es subir hasta Puerto Molina y desde ahí coger toda la cuerda al alto del Chorrillo y luego bajar al refugio. La central eléctrica, mejor que sigamos dejando esa ruta de acceso al refugio porque no está en condiciones, con lo que seguimos recomendando la zona de la sequía alta, que se llega perfectamente con coche ahora mismo.
Muy bien. ¿La nieve, Rafa, está ya transformada o todavía tenemos nieve que te hunde?
No, hay nieve. Hay algunas zonas que todavía te hunde. La norte se ha hecho alguna vez, aunque muy pesada y, en fin, con nieve que todavía no ha transformado. Y, como decimos, como estamos diciendo en todas estas otras ocasiones, que cuidado con los aludes, ¿no? Cuidado quien quiera entrar por la Carihuela del Veleta, en el Paso de los Machos y en algunos puntos de la sierra, que bueno, casi que ahora mismo es casi que evidente, ¿no? Las zonas de aludes.
Sí, sí, hay que tener mucha precaución porque la sierra está más cargada que nunca, casi diríamos, porque la Carihuela también está enterrada. Me consta que ha habido gente intentando encontrarla y han hecho agujeros y no dan cojón ni con la parte de arriba, con el techo. En el tejado, así que la cosa está peligrosa. ¿Este fin de semana pasado tuviste ya más afluencia al refugio?
Sí, sí hubo algo más de gente, el tiempo acompañó a ratos, ¿no? Con lo que también tenemos que tener cuidado este fin de semana, porque el fin de semana, aunque está el tiempo entre que sí que no, pero el domingo cuidado con quien esté ande por ahí arriba el domingo, porque parece que el domingo puede meterse un tiempo bastante malo, ¿no? Así que no nos confiemos por el calorcito que hace aquí abajo en Granada y por las ciudades que aquí arriba tenemos hace frío, ¿no? Todavía se meten rachas de frío buenas.
¿Teléfonos de contacto para que la gente os llame, pregunte, reserve y demás?
Sí, como siempre, el número de teléfono fijo, el 958-343-349 y el móvil, el 659-55-4224.
Perfecto, Rafa. La semana que viene seguimos hablando a ver cómo evoluciona la cosa y a ver si tenemos un pronóstico ya cada vez más cerca de la Semana Santa donde podamos saber qué nos vamos a encontrar.
Eso esperamos.
Un saludo.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Bueno, y hoy aprovechando la visita del forero mayor del Foro de Nevasport, vamos a seguir abusando de su amabilidad y nos va a dar el pronóstico del tiempo de otro forero, de Escorpión. ¿Quién es Escorpión, Fernando?
Escorpión es un forero del Foro de esquí de Sierra Nevada y la verdad es que entiende bastante de estos temas. Obviamente no sabemos quién es en persona, pero la verdad es que suele acertar bastante en sus predicciones.
Pues venga, ¿qué nos depara este fin de semana según Escorpión?
Pues nos dice Escorpión que la dorsal que ascendió la semana pasada dejando bajas temperaturas se ha retirado ya y se ha desplazado hacia el este, elevándose las temperaturas como consecuencia. y que dentro de este panorama de calor y debido a la debilidad de la dorsal, un frente muy húmedo nos va a afectar este fin de semana con unas temperaturas más altas de lo normal y algunas precipitaciones, dando paso de nuevo a las altas presiones para la semana que viene, que volverán a verse interrumpidas hacia el jueves. Concretamente para este fin de semana vamos a encontrar inestabilidad marcada por el frente que se comentaba antes y por el choque de masa de aire frío en las capas altas y caliente en las capas bajas, fundamentalmente el domingo. De esta forma, para el sábado se esperan cielos completamente cubiertos con nubes medias y altas y posible formación de niebla y bruma, disminuyendo esta hacia la tarde. Los vientos pueden ser al principio del día flojos o moderados de componente sur o suroeste, rolando a media mañana a oeste y aumentando en intensidad para llegar de moderado a fuerte. Las temperaturas más mínimas y máximas irán en moderado descenso respecto a las del viernes, que serán altas, siendo más acuciadas al final del día. El nivel de los 0 grados, de la ISO 0 grados, estará en torno a unos 3.200 metros y las precipitaciones pueden ser de nieve por encima de 2.800 a mediodía. Irán bajando posteriormente hacia los 2.400 a final del sábado y durante la madrugada del domingo, y podrían llegar a acumularse unos 15 litros a lo largo del día. No se esperan tormentas para el sábado. Por el contrario, el domingo se espera que amanezca despejado, sin precipitaciones, pero la nubosidad va a ir en aumento a lo largo del día y llegará a cubrir el cielo totalmente. Las temperaturas se van a mantener sin cambios, con un ligero ascenso, pero básicamente sin cambios. La ISO 0 grados se sitúa en torno a los 2.400 metros y los vientos serán de componente sur, flojos en cotas bajas y moderados en cotas más altas. Lo realmente importante para el domingo es que se indica la posibilidad de formación de tormentas conforme avance el día, siendo más probable e intensa en las horas centrales del domingo, por lo que se espera que sean localmente fuertes y en algunos casos incluso con aparato eléctrico. Por tanto, ya sabemos, todos al mediodía del domingo tenemos que estar ya de vuelta en casita, que se puede liar.
Buenas noches, Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto.
Buenas noches, Jesús y oyentes.
La semana pasada la tecnología nos volvió a jugar un mal rato y no pudimos contactar contigo, pero bueno, esta semana ya sí estamos de nuevo con el Postero Alto, contigo, Pedro, y bueno, nos tienes que hacer un resumen de las condiciones, cómo se encuentra el entorno, el acceso y demás al refugio.
Bueno, pues la semana pasada es que por culpa de los satélites estos de la NASA, pues estuvimos por el
Es que los americanos son muy odios.
Pero bueno, las condiciones siguen pues casi igual. La nieve la tenemos a 2.300, 2.200, ya empezamos a tener la nieve. Ahora mismo en el refugio tenemos muy poquita nieve, algunas manchas, está casi despejado de nieve, o sea que los accesos están libres. Y luego lo que en el barranco del Adolí, pues tenemos mucha nieve acumulada. En las lomas también hay bastante nieve para hacer esquí de travesía. Y bueno, ya el fin de semana pasado estuvieron haciendo algunas cascadas, que ya se pueden ir haciendo. Poca cosa, pero bueno, pues quitándose el gusanillo del hielo, podemos acceder a los canutos. Y bueno, siempre con precaución, porque está muy, muy, muy cargada de nieve, ¿no? Algunas zonas, pero para disfrutarlo este fin de semana parece que tenemos bueno.
¿El acceso al refugio El Carril cómo se encuentra?
Bien, igual que siempre, igual de mal y igual de bien. La pista principal con el coche, con un turismo, puedes llegar y dejar el coche en el cruce y luego el último tramo yo recomiendo haciéndolo andando o bien coger un todoterreno para subir para arriba.
Ajá. ¿Tenéis algún curso en marcha ahora mismo en el refugio?
Este fin de semana viene a hacer un curso la Escuela de Alta Montaña de la Federación de Luces de Montañismo, un curso invernal de nivelología. Y bueno, por lo demás, el fin de semana pasado tuvimos un curso de alpinismo, tuvimos un curso de esquí de travesía también, y lo tuvimos pasado por nieve, pues también nos nevó un poquito. Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco estamos haciendo los cursos. No con mucha gente, no con toda la gente que desearíamos, pero bueno, lo importante es empezar el primer año y...
Exactamente, ya crea una dinámica que la gente sepa que cada año va a haber unos cursos en el Postero Alto. ¿Tenéis muchas reservas para este fin de semana?
No, una cosa normal, un fin de semana normal. No es un gran fin de semana de mucha acumulación de gente. O sea que si todavía hay gente animada por subir, que plaza nos queda.
El pronóstico para el fin de semana, has dicho que bueno, el domingo quizás pueda empeorar, ¿o qué tienes tú por esa zona?
Sí, el domingo nos marca que a lo mejor empeore un poco por la tarde, ¿no? Pero no nos dan tormentas, no, a lo mejor nieva un poco a partir de 2.800, 2.900 arriba del todo, pero vamos a tener cielos cubiertos, cielos soleados y con vientos moderados en altas cumbres.
Muy bien, Pedro. ¿El número de teléfono y la dirección de la página web del refugio?
Sí, el teléfono es 616-506083 y la página web refugioposteroalto.es. Cualquier cosa que necesitéis, pues a vuestra disposición estamos.
De acuerdo, Pedro Zamora, gracias de nuevo. La semana que viene seguimos al hablar.
De acuerdo, José Navajo. Un saludo a ti y a tu oyente.
De nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. A dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to. A thrill.